En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Tenemos una cantidad de noticias que contarles en este jueves, en este frío y lluvioso jueves en el centro de la península, día 7 de marzo. De verdad que es de los días con más noticias de los últimos tiempos. Bueno, lo último es que en el partido de ida de octavos de final de la Europa League, el Villarreal ha caído en Francia frente al Olympique de Marsella 4-0. Una primera parte lamentable del equipo de Marcelino, que por cierto volvía a Marsella después de lo que le pasó a comienzo de temporada. Ha marcado dos goles Aubameyang y, por tanto, el equipo español tiene pie y medio fuera de la competición. Jugaron con 10, además, los españoles desde el minuto 10 por la expulsión de Alberto Moreno en el minuto 62. Y el jueves que viene, a las 7 menos cuarto, la vuelta. Testimonial la vuelta porque, vamos, ya me dirán ustedes, con un 4-0 de la ida frente al Marsella, lo que puede hacer el Villarreal. Este es Marcelino, hablando del desastre del día de hoy.
Hemos estado lejos de nuestra mejor versión. Ha sido una derrota dura, muy dura, y bueno, yo soy el máximo responsable de esta derrota. Creo que no he tomado las mejores decisiones hoy. Tenemos que trabajar, pensar que va a ser muy difícil, pero tenemos que borrar esta mala imagen de hoy.
Hay que borrar esta mala imagen, pero será ya en Liga, porque digo, esta competición es historia para el Villarreal. Además, así, resultados importantes: Benfica 2, Glasgow Rangers 2, Milán 4, Slavia de Praga 2, Friburgo 1, West Ham 0, Sparta de Praga 1, Liverpool 5, Roma 4, Brighton 0 y Karabakh 2, Bayer Leverkusen 2. Bueno, son todos los resultados de la Europa League de estos octavos de final. Mañana comienza la jornada 28 de Liga. A las 9 de la noche, Barça-Mallorca. 9 de la noche, Montjuic, Barça-Mallorca. A pesar de estar a 8 puntos del Madrid, Xavi sigue creyendo en la Liga.
Sí, todavía hay, lo pensamos que todavía hay. No tiramos la toalla, lo vamos a intentar hasta el final, hasta que matemáticamente no, los números digan que no podemos. Bien, el equipo está bien, está motivado, está sabiendo que el otro día perdimos una oportunidad muy grande para acercarnos más, ¿no?, y para ponernos segundos. Pero bueno, mañana tenemos la oportunidad de meter un poco de presión tanto a Madrid como a Girona, que ahora mismo están por delante.
Para mí esta es la noticia del día. La ha contado el diario Marca. Un auto de un juzgado de Barcelona autoriza a las operadoras españolas a desvelar la IP, la dirección IP, el nombre y el DNI de las personas que ven el fútbol a través de aplicaciones piratas. Estas identidades serán entregadas a la Liga, que después hará con ellas lo que considere. Es importantísimo lo que ha sucedido hoy con este auto de un juzgado de Barcelona, y luego vamos a analizar la gente que ve el fútbol de manera pirata. Muchos de ustedes ven el fútbol de manera pirata, si van a poder seguir haciéndolo, si deben seguir haciéndolo, o los riesgos que corren, o qué les puede pasar si siguen haciéndolo. Luego, insisto, lo tratamos aquí en El Partidazo. El Comité de Disciplina de la Federación ha abierto expediente al Real Madrid después de la denuncia del Sevilla por los vídeos sobre los árbitros de Real Madrid Televisión. Hola, Fouto, ¿eh? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Es que hay muchas de la Federación. Por ejemplo, que la Liga además ha archivado y ha sobreseído el caso contra Bellingham por el supuesto o presunto insulto a Greenwood durante el Real Madrid-Getafe. Dicen que es imposible aclarar si hubo insulto o no.
Sí, con las pruebas que tiene la Liga y el Getafe es imposible, así que se archiva el caso de Bellingham, no habrá sanción. Y en cuanto al Comité de Competición, abre ese expediente por esa nueva denuncia del Sevilla. Le dijeron tiene que reformularla y lo que ha hecho el Sevilla es reformular esa denuncia. Se ciñe a los artículos 66, 94, 105 y 106 del Código Disciplinario de la Federación, donde considera que esos vídeos van contra la dignidad y el decoro del deporte, van contra los árbitros. Bueno, el Sevilla pide esa sanción, así que se abre ese expediente al Real Madrid y veremos en qué termina, porque va a haber una propuesta de sanción o a lo mejor el juez instructor considera que esos vídeos no merecen sanción.
Diakabi ha sido operado en Francia de su rodilla derecha, del desastre de la rodilla derecha. No parecen las peores noticias. Luego estamos en Francia. Ha habido un partido de Copa de la Reina, semifinales, partido de ida, Athletic 0, Barça 3, hecho por tanto para estar en la final también el conjunto catalán. En tenis, la mala noticia llegaba ayer a las 3 de la mañana hora española, se anunciaba que Rafa Nadal tampoco va a jugar Indian Wells. Estaba allí entrenando, iba a participar en Indian Wells, de hecho jugaba hoy, creo que a partir de las 3 de la mañana, frente a Raonic. Bueno, pues no va a jugar este torneo. Angelito García, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Aunque sigamos hablando de malas noticias en lo que se refiere a Rafa Nadal, ayer se probó en el entrenamiento, decidió que no era el momento de volver. A mí me cuentan que no está lesionado, que no ha recaído, pero no se siente preparado para competir al máximo nivel. No quiere engañarse a sí mismo, no quiere arriesgar la temporada de tierra, que ya sabéis que es su gran objetivo y su única posibilidad de competir de verdad. Pero claro, los datos están ahí, son muy preocupantes. 3 partidos en los últimos 14 meses, año y medio sin ganar un título, número 652 del mundo y casi 38 años. Y aún así, yo he hablado hoy con personas muy cercanas a Rafa Nadal y confían.
Sí, sí, tienen confianza en la temporada de tierra. Ellos apuestan por la tierra.
En la temporada de tierra, Rafa va a volver a ser competitivo. El cuerpo le va a responder, el tenis no se ha ido a ningún sitio y creen de verdad que en la temporada de tierra, que empieza la primera semana de abril en Monte Carlo, va a ser competitivo. Veremos qué juega, porque ya te dijo a ti que no iba a arriesgar de ningún caso Roland Garros. Todo está enfocado a Roland Garros y si tiene que prescindir de cualquier torneo, lo va a hacer. Yo creo que Monte Carlo y Barcelona los va a jugar y a partir de ahí veremos lo que dice el cuerpo, lo que dicen los resultados y lo que dice el calendario de Rafa con Madrid y con Roma.
Cada vez es más difícil confiar, tener fe en lo que vaya a pasar con Rafa, pero insisto, desde el entorno del tenista nos dicen que hay que pensar en la temporada de tierra. Pues cuando empiece veremos qué es lo que sucede. Otra noticia gorda del día, esta del mundo del pádel. Se separa la pareja número uno del mundo, LeBron Galán. Hola, Álvaro Madrid, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué ha pasado?
Bueno, te cuento que es una noticia que hemos publicado en exclusiva en la cadena COPE y en Relevo. Se pone fin a la pareja más exitosa en la historia del pádel español. Ha sido el propio Ale Galán el que ha tomado la decisión de no seguir con LeBron. El detonante principal ha sido una actitud negativa que tuvo el propio LeBron el pasado martes en un partido frente a Mike Yanguas y a Garrido, en el que le vimos absolutamente fuera de sus casillas, insultando, faltando al respeto a sus rivales, al juez de silla y al entrenador de sus rivales. Estas actitudes de LeBron, digamos que son habituales y han sido
la gota que colmó el vaso.
La bola que se va haciendo grande, uh-huh. se va haciendo grande y Ale Galán ha tomado la decisión de cortar la relación a partir del próximo torneo. Y también te adelantamos que Ale Galán formará pareja con Fede Chingoto a partir del próximo torneo Premier Padel.
¿Y de LeBron no sabemos todavía?
No se tiene todavía esa información. Se habla de John Sanz, se habla de Juan Tello, pero de momento son rumores y no hay ninguna información contrastada.
Viendo las imágenes de lo sucedido en los últimos partidos, es evidente que el malo de la película parece LeBron. O sea, es un chico que tiene unas maneras y unas formas en la pista que a Ale Galán parece que le han terminado de cansar y ha llegado esta decisión. Se puede ser muy bueno, pero si no hay quien te aguante al lado, pues hay que tirar por otro lado. Y esto es lo que ha pasado hoy. La separación de los números uno del pádel, los dos españoles. LeBron es del Puerto, ¿no? De Santa María.
Del Puerto de Santa María y Ale Galán, madrileño, de Leganés.
Perfecto. Pues se separan y eran los mejores del mundo. Hemos tenido baloncesto, Euroliga. El Barça ha ganado en Valencia, 78-88. Y el Real Madrid ha perdido frente a Fenerbahce, 79-89. Tercera derrota consecutiva en Europa del Real Madrid. El Fenerbahce está entrenado por Jasikevicius, hasta la pasada temporada entrenador del Barça. Bueno, pues Jasikevicius acaba de hablar del Barça y ha dicho esto.
No es la primera vez que salgo así de Barcelona, ¿no? Ganando y salgo así. Decepción es enorme, sin ninguna duda, por el trato malo sigue ahora mismo. Estos días ha seguido el trato malo sobre mi familia y esto. Bueno, un día hablaré, claro. No quiero hacer más daño, la verdad.
Esto es lo que acaba de decir Jasikevicius sobre el Barça. Todo esto, más la noticia relacionada con las elecciones de la Federación, que tiene que ver con Rocha, el presidente de la Junta Gestora, ¿es ahora?
Sí, Junta Gestora.
Presidente de la Junta Gestora, que, oh, sorpresa, se va a presentar.
Sí, es una. Aparte de eso, Juan, me ha habido una noticia de última hora, y es que los compañeros de U-Sport han contado que el TAD ha puntualizado el reglamento electoral que aprobó la Federación. Y les parece todo bien, o sea, aprueban el calendario electoral, pero hay un punto 4.1, donde dicen que solo puede la gestora convocar elecciones a la presidencia, que no a la asamblea, a la presidencia, que es lo que quería la federación. Por tanto, va a haber dos elecciones a la Federación Española este mismo año. Dos. Una a la presidencia y después de los Juegos Olímpicos, otra a la asamblea y a la presidencia. El anterior presidente del CSD, Víctor Francos, autorizó a que se adelantaran. Se llegó a decir incluso cómo los aplaudidores de Rubiales en la Asamblea iban a votar al nuevo presidente. Bueno, pues, para que veas lo ridículo que es todo esto, los aplaudidores de Rubiales, la Asamblea antigua, la Asamblea de Rubiales, es la que va a votar al nuevo presidente de la Federación en unas elecciones que serían más o menos en un mes y medio. Pedro Rocha se va a presentar a las dos elecciones. A las primeras y a las de después de los Juegos Olímpicos. Pedro Rocha cuenta prácticamente con todo el apoyo del fútbol, con prácticamente el apoyo del 80% de las territoriales, con el guiño que ha hecho a la Liga retirando lo de CVC y la denuncia, con el apoyo también de la Liga F, de entrenadores, de árbitros. Solo tendría en esas elecciones un posible rival, que sería Salvador Gomar, que es el presidente de la Federación Valenciana y que cuenta con muchos menos apoyos que Pedro Rocha, pero le daría para tener ese 15% de avales para presentarse. Pero insisto, la noticia es que va a haber dos elecciones, era lo que no se quería, lo que se quería era una limpia total, pero como el deporte se lo toman como un cachondeo y como cada año hay un presidente del CSD, pues al final dos elecciones el mismo año.
Qué callado, ¿eh? Ha estado Rocha todo este tiempo y es evidente que alguien le había dicho: no hables, no metamos la pata absolutamente en nada, vamos a estar aquí tapaditos y vamos a preparar nuestro futuro desde dentro. Y es lo que está sucediendo, lo están haciendo francamente bien, en eso. Ahora, es increíble que no sepamos cómo tiene la voz Pedro Rocha a estas alturas, a día 7 de marzo. ¿Desde septiembre lleva? Desde...
Bueno, no lo sabes tú, yo sí, ¿eh?
Bueno,
la voz gente, sí.
Tú sí, pero...
¿Tiene acento extremeño?
Sí.
Porque es de
ahí, ¿Habla
de
castellano? ¿Habla castellano?
Habla castellano, sí, castellano parlante.
Sí. Castellano parla.
Sí, sí, claro, sí. Y bueno, y es un...
Sí, es una persona entrañable.
Es una persona buena, muy cariñosa.
Sí.
Es una persona
Hay amigos suyos que escuchan el partidazo y que luego se lo dicen, o él se lo dice.
Luego es una persona, por ejemplo, que en la federación, que ya sabes que hay muchos empleados,
sí,
ha llevado un poco la paz.
Sí.
Y la verdad es que los empleados están muy, muy a gusto con él.
A los que echó no tanto, pero bueno.
Bueno, los que echó porque tuvo que echarlos.
Sí, sí, sí.
No les quedó más remedio.
No,
digo. Y algunos también que debería echar y que no puede. Que hay cosas que se pueden y otras que no.
Bueno, pues nada, que Rocha parece que se perfila como el presidente de la federación ahora, después de las primeras elecciones y después de las segundas. Tremendo.
Si le cuentan lo que hizo el partidazo, ¿por qué no le dijeron que la ley obligaba a hacer lo que ahora mismo la ley les ha vuelto a obligar
porque
a hacer?
Porque esto ya lo contaste tú.
Estando... No, es que lo contase yo, es que lo dice la ley.
Ya.
O sea, lo dice la ley, lo había hecho la vale. Federación de Baloncesto una semana antes.
Sí.
O sea, no entiendo por qué. No entiendo por qué seis meses después sorprende.
Joseba Larrañaga, hola Joseba, muy
sí,
buenas.
Calla, Angelito, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Qué tal, David Sánchez? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Yo sí conozco la voz de Pedro Rocha.
¿Sí?
Sí,
sí, es un señor muy educado.
Pero, bueno, cuando, pero me refiero pero de manera saluda. Pública, es decir, ¿le has entrevistado alguna vez?
No.
Ah,
ya
vale,
sabes
vale.
Que no, ya sabes que no.
Pero yo no lo he escuchado nunca, como tú, Juanma. Me pregunto si es que tiene muy mala oratoria como para no hablar con nadie, si no es ni medio normal. Que no haya hablado alguna vez.
Habló una vez, lo digo siempre.
Sí, sí,
Juanma,
que ha hablado.
En Mónaco, una vez cuando el sorteo de la UEFA.
Ha hecho algún vídeo.
En Málaga, en Radio Marca,
con la libreta de Quintana habló 3 minutos.
¿Ah, sí? Ah, mira, pues con Miguel Quintana. ¿Ha tenido suerte Miguel?
Sí. Pues, pero fue un acto de marca, ¿no?
Sí, correcto.
Vale, vale, vale.
Bueno, tened en cuenta que siendo presidente de la gestora y presentándose a la
Tú has dicho la libreta de Quintana, que es una especie de mezcla de la libreta de Van Gaal y la pizarra de Quintana.
La pizarra,
sí, la pizarra. Pues, ¿te gustó lo de la libreta de Quintana?
Me ha gustado,
entre libretas y pizarras.
Vale, vale.
Entre libretas y pizarras también es cierto que en su posición no puede, en este caso, hacer apología de que se va a presentar a la federación. O sea, que tened en cuenta que, claro, que tiene que medir mucho sus palabras.
Ni puede explicar que se ha renovado el contrato de la fuente hasta...
Medir sus palabras, hay que reconocer que las ha medido.
No, las ha medido muy bien. Pero podría haber dicho, por ejemplo, que hemos renovado a Luis de la Fuente, al seleccionador. Porque digo yo que
eso lo ha renovado la gestora.
O podía no
¿Y,
haber...
¿Y quién es el presidente de la gestora?
Hay más gente en la gestora.
No, pero ¿el presidente quién es? Y el por tanto, ¿el que más manda? Él tenía que mandar.
O bueno, vale, perfecto. Haber estado 6 meses provisional y haber convocado elecciones una semana después de empezar con la gestora.
Bueno, ahora, tiene al lado gente que se lo está organizando muy bien, ¿eh? ¿Sí? Muy sí. bien.
Yo sí, veo sí. que la paz no gusta, ¿no?
Enhorabuena, Marisa, desde aquí. Está Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo.
Buenas noches, Juanma.
Está Dani Senabre en Barcelona. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y está Luis García. Hombre, Luis.
¿No ha venido?
Hombre.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Está
viviendo en Madrid.
Porque como llueve en Madrid, ha anunciado a última hora que no podía desplazarse.
Perdona. Lo anuncié prácticamente a primera hora cuando empezó a llover.
No me consta.
No.
Ya avancé que era difícil que pudiese con este tiempo. Con
Perfecto.
Este tiempo.
Pero hablamos o sea, un gallego que cuando llueve no acude a la...
No he saludado a Cañizares. Hola, Cañete.
¿Qué pasa? Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta ahora la pareja de LeBron es entre Fouto y David Sánchez, para calmarle un poco.
Efectivamente. Sí. Para que se queje. Está Juan Igual, nuestro hombre con el Villarreal. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Vaya desastre, ¿no?
Sí. Yo creo que ha salido todo mal desde el inicio, ¿no? Ha reconocido Marcelino también después en sala de prensa que se ha equivocado en el planteamiento. A mí me parece que ahí ha empezado a perder el partido el Villarreal porque ha sacado 4 centrales atrás. Ha estado más pendiente Marcelino de contrarrestar el peligro del Olympique de Marsella que no del Villarreal hacerle peligro al Olympique. Entonces, claro, por banda, por ejemplo, no tenía salida el equipo. No jugaban ni Kiko Femenía ni Alberto Moreno. Ha estado influenciado también Juanma, y lo ha recalcado Marcelino, en el virus este que ya tuvo el equipo y varios futbolistas la semana pasada, que no pudieron jugar contra Granada. Es decir, ha habido bastantes circunstancias que han influido, pero Marcelino ha querido también, sacar el pecho y decir que el responsable absoluto del partido es él y de este 4-0 del Villarreal. Ha salido todo mal desde el principio, como os decía, porque la primera parte se va el equipo 3-0 y me parece que el Olympique de Marsella tampoco había hecho como tanto para irse 3-0 al descanso, pero es que en defensa es que con 3 o 4 balones centrados ha sufrido mucho el Villarreal. Y luego en la segunda parte ha querido modificar Marcelino, ha salido Sorloth, Parejo y Alberto Moreno, pero es que con la expulsión de Alberto Moreno, la verdad es que ahí ya se ha acabado el partido y no ha habido más. Y después, claro, delante tienes un futbolista como Aubameyang, que ha metido un auténtico golazo. La verdad es que va a ser muy complicado. Ha dicho Pepe Reina después en zona mixta que abre un hilo para la esperanza, que dice que puede ser, que se lo tienen que creer, aunque es un milagro, pero bueno, en eso va a estar la cosa, ¿no? Mentalizarse de por lo menos hacer un buen partido en la vuelta.
Oye, Aubameyang, tengo la sensación de que tenía más recorrido en el Barça del que tuvo, vamos.
Y lo hizo muy bien en el Barça.
Que todavía tenía carrete este hombre.
Sí, pero lo vendieron por un tema económico. Llegó gratis, llegó una buena oferta del Chelsea para sacar algo de pasta, que es algo que no tiene el Barcelona, y por eso lo vendieron, ¿eh? No porque lo...
Y luego,
nadie pidió que saliese, ni el propio jugador, que no quería salir.
Llegó Lewandowski, ¿eh?
Ya hubo una eliminatoria contra el Arsenal con Marcelino, entrenador del Valencia, que a Aubameyang le tocó otra vez la carita a Marcelino. Le hizo varios goles en la eliminatoria.
Un buen delantero.
Tiene mucho gol y en el Barça hacía goles. En el Barça lo hacía muy bien.
A mí me parece un delantero extraordinario.
A mí también.
Es verdad que cuentan que ha tenido algún problema de disciplina y demás.
En el Barça ninguno.
Un jugador extraordinario.
Mira que lo hizo bien en el Arsenal y en el Dortmund, pero él dice que la mejor etapa de su vida es en el Barça. Que fue corta, pero que fue la mejor a nivel goleador, a nivel de la ciudad. Y mira que tuvo también problemas en su casa. Le atracaron.
Insight del Arsenal en Netflix espectacular donde se ve, además, como Edu, el que fuera exjugador del Arsenal también, que es el director deportivo del Arsenal, le pide prácticamente de rodillas a Mateu que se lleve a Aubameyang. O sea, Arteta no lo quería ver ni en pintura.
Fue un problema.
Y sale en el insight, en el documental, sale como le pide, oye, llévatelo. No podemos pagar ni un duro.
Pero nunca ha sido un problema de rendimiento deportivo.
No.
O sea, cuando no jugaba en el Arsenal era por un problema personal.
Porque le quitó el brazalete a Arteta y
se iba de fiesta. Se iba de fiesta cuando el equipo estaba jugando partidos.
Era una cosa de que el entrenador no le quería ni ver. Correcto. Y en el Barcelona fue por un tema económico. Nunca ha sido una falta de rendimiento deportivo.
No.
Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Está Mansilla. Hola, Germán.
Hola, Juanma.
Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Del resto de partidos, ¿quieres destacar algo?
Bueno, que ha sido una noche de goles. Contabas tú al principio los resultados de la noche. Le ha ganado 1-5 el Liverpool al Sparta de Praga, el líder de la Premier. Una buena noticia para Klopp. Le han vuelto Salah y Szoboszlai. Te recuerdo que el Liverpool lleva 2-3 jornadas jugando con 6-7 titulares, no jugando, mejor dicho, con 6-7 titulares porque estaban lesionados. El Leverkusen de Xavi Alonso, que no ha pasado del empate a 2, ojito porque hasta el minuto 70 es un pinchazo de partido, hasta el minuto 70 iba palmando 2-0 y un golazo de Birch que se ha puesto delante del portero y le ha hecho una cucharita, y otro de Schick en el 92 le han dado el empate que le permite lógicamente levantar esta eliminatoria en la vuelta. Me ha llamado la atención cómo está la Roma post-Mourinho. Ha ganado 4-0 al Brighton, con Dybala y Lukaku espectaculares. Desde que De Rossi ha cogido al equipo, lleva 10 partidos, 8 victorias del entrenador italiano. Luego el partido del Milan, que ha ganado 4-2 con cierta solvencia, aunque no ha hecho un buen partido el Milan. Y del Benfica 2, Rangers 2, Juanma, te quería resaltar un dato, una pelea que hubo ayer entre los aficionados del Atalanta contra los aficionados del Rangers. Ayer jugó el Atalanta contra el Sporting de Lisboa, un partido que se adelantó en Lisboa. No podían coincidir los dos partidos en la ciudad.
Sí.
Bueno, pues resulta que anoche, al acabar el encuentro, se enfrentaron aficionados del Atalanta contra aficionados del Rangers, que estaba ya en la ciudad. Una batalla campal, una vez más, en las calles de Lisboa, que bueno, nos viene a demostrar un poco cómo están las cabezas de muchos cada vez en casa y cada vez que salen de casa. Estos encuentros se van a jugar el 14 de marzo, la vuelta. Y nada, de la Conference destacarte que han empatado a cero el Ajax y el Aston Villa, el Villa de Emery con Pau Torres, con Alex Moreno, que va a tener un resultado relativamente favorable para jugar en Villa Park la vuelta, y que el Olympiacos de Mendilibar ha perdido 1-4 en Tel Aviv. Te lo cuento porque hace nada, hace unos minutos estaba viendo un vídeo en el que unos radicales del Maccabi estaban a palos con unos refugiados que había en Atenas, en la ciudad de Atenas, y de verdad, no me entra en la cabeza cómo estas aficiones viajan cada vez que viajan para crear el pánico en otras ciudades.
Desde luego, y ya lo decía ayer Paco, que está la cosa poniéndose fea otra vez en el mundo del fútbol. Hay mucho ultra, mucho animal.
Yo creo que el fútbol simplemente es un reflejo de lo
sí,
que de la
sí,
sociedad.
Sí, hay violencia, hay violencia en la sociedad otra
ha
vez.
Ha habido
sí.
momentos donde la sociedad ha estado más calmada
sí, sí.
y el fútbol está más calmado. Y ahora mismo la sociedad está un poquito histérica, irascible, y eso es lo que pasa.
Sí, sí.
Bueno, pero si sabes que la van a liar, pues evita que la líen.
Ya, hombre, pero a veces los malos van por delante de los buenos. Gracias, Mansilla. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta
Chao.
Luego. Por cierto, tenemos comunicación con Nacho Sánchez, que es compañero de relevo. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Que has estado o estás todavía en Francia y has podido hablar con el médico que ha operado a Diakabi. Y como se había dicho en España eso de si podría volver a jugar al fútbol, que si el destrozo era, vamos, absolutamente monumental, ¿qué te ha dicho el médico?
Sí, hemos conseguido hablar con él. A ver, el médico evidentemente se ha guardado las espaldas, ¿no? Ha dicho que él no puede ver el futuro, pero basándose en los precedentes, este médico aquí es una eminencia, le llaman el doctor Milagro, y literalmente me ha dicho que en las últimas tres operaciones que ha hecho, como la que le ha hecho a Diakabi, los tres deportistas, porque este médico es especialista tanto en esquís como en futbolistas, ¿mm? Los tres han vuelto a su máximo nivel. De hecho, me hablaba de un deportista francés, un futbolista francés, no sé quién es, ni si es masculino o femenino, pero que ha vuelto incluso a la selección francesa. Entonces, eso me ha invitado al optimismo, más teniendo en cuenta que una vez me ha explicado cómo ha sido la operación, pues oye, la rodilla estaba destrozada, pero no tenía tocados ni el menisco ni el cartílago, no los tenía rotos, que eso es una grandísima noticia, que a ellos mismos, vamos, les ha dado una grata sorpresa.
Joder, pues me parece muy, muy relevante lo que te ha contado el médico. Nacho, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Pueden leer ustedes esta información en relevo. Y mañana, lo dicho, tenemos liga en el Camp Nou, en Montjuïc. Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Llueve en Barcelona? ¿Hace frío? ¿Hace mal tiempo? ¿O cómo está la cosa?
Ahora no, pero a las 3 de la mañana pone que lloverá. Ahora 12 grados.
¿Cómo a las 3 de la mañana? Que va a llover
a un ratito, claro.
Dentro de un ratito. Vale.
Sí.
¿Y mañana para el partido?
Mañana para el partido no hay previsión de lluvia, pero bueno, lloverá hasta primera hora de la mañana, luego ya deja de llover, pone aquí.
Vale,
no lo sé.
Vale. Predicción. Hemos escuchado a Xavi diciendo que hay liga, que a por ello.
Sí, bueno, está convencido como el presidente. El presidente ayer en un acto también lo dijo, que hay que luchar y que no se puede tirar la toalla. Y Xavi dice lo mismo, que él considera que hay liga, que lo van a luchar, que el partido de mañana es importante para seguir en esa lucha. Ha avisado que habrá rotaciones, porque es verdad que entre las lesiones de Frenkie y de Pedri, y de que hay jugadores como Gundogan y Koundé que lo han jugado todo, que viene el Nápoles el martes, que es un partido clave y que marcan en el vestuario para esta temporada, recibir al Nápoles en Champions el martes, pues habrá rotaciones, al menos de los que más minutos han jugado. Y dice Xavi que sí, que hay liga. Le han preguntado, por cierto, por Luis Enrique, si lo considera un digno sucesor suyo en el banquillo del Barça. Dice que no piensa hablar de entrenadores, que no es el momento. Marcos Alonso, deportivamente, lleva 2 días entrenando, en teoría debería recibir el alta médica. Y hoy, quedan 6 minutos, se celebra el tercer aniversario de Joan Laporta como presidente del Barça en este segundo mandato. Y le han preguntado a Xavi por cómo valora o cómo ha visto este segundo mandato de Joan Laporta.
Para mí es Laporta es el mejor presidente de la historia del Barcelona y tiene que demostrarlo otra vez. Por lo tanto, está capacitado, es líder, es positivo. Si hay alguna persona que puede sacar al Barça de esta situación, es precisamente Laporta.
Uy, qué palabras de...
Lo de que sí, tiene que demostrarlo otra vez.
Exacto, tiene que volver a demostrarlo.
Como diciendo, como hasta ahora.
La otra etapa fue, ¿no?
Es que yo también puedo estar de acuerdo que sí. Laporta de 2003 fue el mejor de la historia de los que yo he visto, pero vamos, le ponemos nota a estos 3 años, no creo que sea un aprobado. O no creo que sea una nota muy alta, vamos.
Ni siquiera para Xavi.
Xavi tiene buena relación con Laporta, se lleva peor. Yo creo que si algún día raja de la directiva Xavi, que yo supongo que lo hará más del entorno de Laporta que del propio Laporta, ¿eh? Así que verá que con Laporta tiene una relación bastante buena y además de forma sincera, porque te lo dice fuera de antena, o sea, no es algo que diga públicamente para quedar bien.
A ver, David, que
no es que se lleve mal, pero sí que está decepcionado con ciertos miembros de esa directiva que llevan mucho tiempo cascando a espaldas de Xavi.
¿Cómo no va a estar agradecido a Laporta, primero, si le ha hecho entrenador del Barcelona? Que no olvidemos que Xavi es un magnífico jugador, una leyenda del Barça.
Bueno, le querían todos los candidatos a la presidencia. O sea, bien. Que con Laporta, con Víctor Font, con cualquiera hubiera sido Xavi.
Bien, y además, de acuerdo, bien, pues entonces tiene que llevar bien con todos. Porque un tipo que solamente había entrenado donde había entrenado, que el que te permita entrenar al Barça es para estar agradecido, por mucha leyenda que seas. Y yo aquí no estoy diciendo que Xavi sea un buen o un mal entrenador, pero que estamos hablando que es uno de los grandes equipos de Europa. Y segundo, yo creo que a lo largo del trayecto de Xavi esta temporada, bueno, nunca ha visto peligrar su puesto. O sea, no le hemos visto, no sé, con otro presidente mucho más nervioso, igual estaba en la calle.
Reconocido por el mismo.
Porque han pasado.
El propio Laporta, o sea, lo que dices.
Por supuesto, o sea, es que recordar que a Valverde, ¿nos gustará o no nos gustará Valverde?
Ya volvemos a la comparativa con Valverde, que a Valverde no le echaron por no ganar la Liga, le ganaron por el ridículo en Europa, en Anfield y el Roma, que es lo más grave que le ha pasado a este club, deportivamente hablando, los últimos 20 años.
O sea, lo más grave que le ha pasado a este club ha sido hacer 2 ridículos en Europa en Champions League, en la máxima competición.
Sí, sí.
Pues, ¿qué va, David? Entonces, y el ridículo de los 8... Que le metieron, y una vez que vi que le metieron 8.
Correcto.
Otra vez, han habido
3 ridículos históricos que nadie podrá borrar, para desgracia del culé. Y de los 3, 2 los ha protagonizado Valverde.
Bien, pero mira, Valverde han sido 2 partidos de vuelta de rondas altas de Champions League. Sí. Yo he visto eliminar al Barça de Europa League.
Con Messi,
he visto eliminar al Barça.
Y a Suárez.
Es más fácil
llegar a rondas altas de la Champions con Suárez.
Bien, los demás, en el Barça solo han jugado cojos menos Messi y Suárez. Bueno, todos los demás nunca han sido internacionales ninguno.
No es lo mismo que Luke de Jong y Jugla.
Bien, he visto eliminar al Barça en Europa League. He visto eliminar al Barça en primera fase de grupos. Y he visto que le meten 8 al Barça con Messi y con toda la corte. Y eso es más grave 2 partidos de vuelta, que son muy graves, porque fueron 2 grandes petardos que todo esto que te he contado yo antes.
Pero si queréis hacemos retrotertulia sobre Valverde, que hace ya 3 años. El tema que creo que quieres decir es que
ha habido otra vez
la
puerta
le ha aguantado más a Xavi de lo que le hubiera aguantado a otro entrenador.
Ha habido
otros momentos de discusión, porque es que el propio Laporta lo ha dicho, claro, que lo hubiera echado, él lo hubiera echado.
Otros momentos más nerviosos a la hora de tomar decisiones en el Barça, eso es lo que quiere decir. Y no volver a nombrar a Valverde.
Es que el peso específico de Xavi en el Barça también es diferente al que tenía Valverde.
Bastante diferente.
También el verdugo de Xavi, pues cuidado, porque pasará la historia como el verdugo de Xavi, como el que lo ha echado.
El verdugo de Xavi fue el mismo de Messi.
Ahora ya no, Joseba.
Ahora ya no.
Ahora ya no, porque el verdugo de Xavi, que a lo mejor termina siendo Laporta.
No, si se va a ir.
O lo echa.
Xavi es Xavi.
Ya veremos.
Se va a ir seguro. No le van a echar.
No le van a echar, seguro.
Esto que decís de los verdugos.
Que no llegue el Nápoles. Claro. Y le monte un pollo allí en Barcelona.
Claro, claro.
No le van a echar.
Que Laporta tiene en su haber, entre comillas, la salida de Messi. Y no le pasó factura. Que acordaron lo que decíamos.
Sin comillas.
Por eso, y que acordaros lo que decíamos, de es que a ver quién es el presidente que deja marchar a Messi. Pues fue Laporta, después de prometer que él era el más capacitado para que siguiera. No, y no pasó
él
nada.
Dijo que con un asado solucionaba lo de Messi, claro,
y
él se abrazó a un
maniquí. Y no le ha pasado ninguna factura.
Se abrazó a un maniquí.
Todos los jugadores y todos los entrenadores tienen un final. Todos.
Oye,
todos.
Me ha gustado lo que ha dicho hoy Xavi sobre Pedri, sobre la vuelta de Pedri. Me parece interesante.
De Pedri lo más importante es que se recupere bien, no tiene que pensar nada más, ni en volver el día del Clásico, ni para la Eurocopa, tiene que recuperarse, nada más, no hay que pensar otra cosa que recuperarse al 100%.
No meterle presión a Pedri. Me gusta que diga ni Clásico, ni Eurocopa.
No,
ni o sea, fíjate en recuperarte, en estar bien.
Es que la reincidencia es...
Claro,
es,
ya es peligrosa.
Claro.
Víctor, Barcelona, gracias, un abrazo.
Un abrazo.
En Mallorca está Jordi Jiménez. Hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, ¿qué tal?
¿Cómo va para allá el Mallorca?
Bueno, tiene la baja de Martín Balint, del central, lesionado, y también la de Mascarell, en este caso por sanción. Pues llega con ganas de seguir aumentando su colchón, porque no puede dormirse en la Liga. Es verdad que el otro día la victoria contra el Girona le ha dado cierto aire. Hay mucho ambiente en la isla, ya sabéis que hoy se han conocido pues el número de entradas que le corresponde a cada equipo, los precios. Es una locura para salir, la operación Cartuja es una auténtica locura. Y le han preguntado no solo por si puede dar una buena imagen en Montjuic contra el Barça, el Mallorca, sino también por toda esta locura que hay de la afición del Mallorca, sobre todo para salir de la isla, que si salen 20.000 personas es un éxito para llegar hasta Sevilla. Hay combinaciones por todas partes, desde Canarias, por Inglaterra, en fin, la gente se está buscando la vida, además de las plazas que está ofertando el Mallorca, ¿no? Y Javier Aguirre ha dicho que sí, que ellos están para tratar de seguir llevando la felicidad a su gente.
De eso se trata, de darle una alegría a la afición, de eso se trata, ¿no? Para eso estamos en este deporte, para darle la alegría a la gente que te va a ver, que paga por irte a ver, a ti te pagan, y entonces lo menos que tienes que hacer es intentar dársela, que la gente se vaya orgullosa de su equipo, ¿no? Y estos días, efectivamente, mis redes sociales, que es ir a la tintorería, ir a la panadería o ir al bar, pues mis redes sociales de sus camareros parece que están contentos, sí. La tintoría, me tengo una foto con ella ayer. Decía, se va a enojar mi marido. Pues mi mujer también, pero no importa.
La aparición de Copete en el 11 a algunos les podría sorprender, básicamente por el buen estado
de forma. La tintoría no.
Tintorería no, por el buen estado de Nastasic. ¿Qué le invitaron a hacer ese cambio?
Eso no te lo voy a decir. ¿Qué te dice tu jefe que me preguntes? Para meterme, no me lo vas a decir, ¿verdad?
Mi jefe me deja trabajar tranquilo de momento.
Sí, nunca digas nunca.
Nunca digas nunca. Pues ahí había algo, ¿eh? Algo sospechaba con la pregunta Javier Aguirre. Jordi, Mallorca, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. 12 de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, pues por ejemplo, dice uno, ya está tardando Fouto en hablar maravillas de nuestro fútbol por Europa. Y tengo una exclusiva para ustedes. La semana que viene solo quedará el de siempre en el viejo continente. Y os doy una pista, viste de blanco. Otro oyente decía, seguid vendiendo que la liga francesa es una chufla y que el Paris Saint-Germain es el único que vale para algo, y veremos más desastres como el de esta noche. La piratería del cine y la música se acabó poniendo precios asequibles a las plataformas como Netflix o Spotify. Mientras el fútbol siga teniendo el precio prohibitivo, seguirá habiendo piratería. No le podéis poner puertas al campo. Otro oyente en la misma línea dice, en los medios de comunicación, en lugar de abogar porque reduzcan de una vez los precios para ver el fútbol, lo que hacéis es criminalizar a la gente que se busca la vida para ver jugar a su equipo. En fin, this is Spain. Y otro oyente dice lo siguiente, esto es bonito, mira, dice un oyente, en 20 años se preguntará cuál fue la mejor alineación de la historia. Muchos dirán que la del Barça de Guardiola, o algunos, que la de España de Vicente del Bosque. Yo diré que la mejor alineación es la de los jueves en el partidazo de COPE 2023-2024.
Sí, señor, es buena alineación.
Ahí.
Se viene un tema caliente. Viene un tema caliente por lo que veo ya en los mensajes.
¿Cuál?
El de la piratería. Sí. El de la piratería.
Uy.
Y voy a decir lo que pienso sobre la piratería.
No tenemos dudas.
Voy a decir lo que pienso sobre la piratería. Este oyente decía, ¿cómo era? Que lo que es una vergüenza es que no denunciemos los precios del fútbol.
Sí.
Como no conozco las cuentas del fútbol, no sé si lo que pagan las operadoras a la liga es mucho o poco, si salen ganando o perdiendo, porque no tengo ni idea de esa macroeconomía. Pero tampoco... O sea, si queréis a Mbappé, si queréis que esté Mbappé, si queréis que el Barça fiche a Haaland, si queréis que el Athletic Bilbao tenga un presupuesto más alto que nunca en su vida y que los jugadores ganen lo que ganan en el Athletic Bilbao, que el Atlético de Madrid tenga casi 200 millones de presupuesto, la Real 100 y pico, claro, es que eso lo tiene que pagar alguien. O sea, para que esa cosa funcione con ese montante de millones, hay que pagarlo con una serie de abonos. Pero... las plataformas no suben el precio porque les dé la gana. Suben el precio porque el fútbol ha subido mucho el precio. Lo del aceite de oliva es una milonga al lado de lo que ganan ahora los jugadores respecto a lo que ganaban hace 15 o 20 años. Y el fútbol es un producto muy caro. Pero yo, los productos que son caros, cuando los veo en el supermercado, si no los puedo comprar, no los compro, pero no los robo. O sea, yo voy a la pescadería y si veo que las angulas están como están, pues no las robo. Me encantaría tenerlas. No digo que el fútbol sea angula, pero lo que digo es que el argumento de que es muy caro y por tanto lo robo, no me parece un argumento. No se puede ir por la vida robando porque algo tú consideras que es caro. Esa no es la forma. 12 y 5, ahora lo hablamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Muy buena, amigo, muy buena. Bueno, ¿cómo fue su caso?
Fue una serpiente, a mí no me picó, a mí me mordió. De gorda sería como una escoba.
Pero ¿y luego fue al hospital? ¿Era venenosa o simplemente el mordisquín?
No tengo ni idea, yo me hice un poquito de sangre aquí en el dedo, una medida de sangre me lo desinfecté.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Cada día somos más los que practicamos deporte, los que disfrutamos haciendo lo que más nos gusta.
Entrenando, compitiendo, dándolo todo.
En el Corte Inglés, del 1 al 10 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y trail.
Como Nike, Adidas, Under Armour y muchas más.
Y llévate un 30% de regalo.
Para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés.
Ocasión Plus. Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huellas quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. ¿Eres profesional de la obra y la reforma? En Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ser miembro del Club Pro tienes toda la gama de puertas de Interior Line, Line Plus y Premium con hasta un 15% de descuento, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquiera de sus medidas por solo 121,50 euros. Y mantenemos ese precio para ti el resto del año. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bocata rico con crema de atún. Psst. Y rico en omega 3. Pates la fiara, más buenos que el pan.
¿Eres Dreamliner? Descúbrelo con Air Europa. Vive la experiencia de los Boeing 787 Dreamliner, los aviones más modernos y sostenibles. Menos ruido, menos emisiones, más rápidos. Vuela con el máximo bienestar, más descansado y reduciendo jet lag. Aterriza con Air Europa y conviértete en un dreamer. Air Europa, tú decides.
Que las tostadas siempre caen boca abajo es tan cierto como que en Aldi 9 de cada 10 clientes apuestan por nuestros frescos. Vente a Aldi y disfruta hoy siempre de precios bajos, como la piña a solo 0,99 el kilo. Más información en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
El tobillo de Budimir después del penalti no pitado a Osasuna.
El tobillo da vuelta. Nosotros podemos ser árbitros, bomberos, periodistas o médicos, pero tenemos ojos y lengua para opinar.
Entra ya en cope.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Es jueves, con la alineación de los jueves, que es Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Santi Cañizares, Gonzalo Miró, Dani Senabre, Luis García, Fouto, Arauz,
Angelito
García, Morris, que acaba de entrar en el estudio.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Le gusta mucho a la gente esta alineación.
Sí, le gusta mucho a la gente, sí, sí. Vamos a ver si después de tratar este tema le sigue gustando, porque me decía ahora...
La tertulia es tan buena que incluso la gente la puede piratear, puede llegar a piratear.
Nosotros, como hacemos un producto gratuito, no nos importa, pero entiendo que...
Pero hay que pagar nuestros millones también, ¿eh?
Bueno, pero de eso se encarga la COPE.
Sí, la verdad que yo te he visto a ti pagar siempre mucho, Luis.
A ver, ¿cuánto te faltaba a ti? Me decía ahora Arauz que están entrando un chorro de mensajes en el WhatsApp del programa.
A favor tuyo, ¿eh?
Y que ni uno está a favor de lo que he dicho sobre la piratería.
Yo quiero hacer una matización o una rectificación con respecto a lo que has dicho. Y me ha parecido demasiado grueso utilizar la palabra robar. No creo que sea el término correcto. Porque si tú vas a comprar unas angulas y cuestan 1.000 euros, una cosa es que tú cojas las angulas que hay en esa pescadería y te las lleves a tu casa. Y otra cosa es que haya un pescador furtivo,
claro,
que pesca angulas y que te las vende de media 1.000 a 300. Y tú dices, vale, pues te las compro a ti.
¿Cómo?
Sí. Está bien tirada, está bien tirada, efectivamente. Entonces eres cómplice de un robo. Es igual que el que... Perdón.
No, eres un furtivo.
Voy a ponerte otro ejemplo. Se están robando muchos relojes de lujo en Barcelona. El que compra los relojes de lujo robados en Barcelona... Es un delincuente exactamente casi igual como el que lo roba.
¿Es cómplice?
Sí, sí, porque es el que sostiene ese mercado negro.
Claro.
Esos delincuentes existen gracias a que hay uno que quiere comprarse el Rolex más barato que el que lo ha pagado en una joyería.
Pero el que pesca las angulas furtivamente no ha robado al de la pescadería.
En este caso, la mafia organizada es el delincuente... Y el que le compra a la mafia organizada es cómplice de la mafia.
Antes de opinar, hay que contar la noticia.
Vamos,
si cuenta la noticia.
Muchos de los que nos estáis escuchando, veis el fútbol a través de aplicaciones piratas. Que nos estáis escuchando. Bueno, pues que sepáis que desde hoy un juez ha autorizado a que las operadoras de vuestros datos a la liga, a través de vuestra dirección de IP, para que la liga actúe en consecuencia. Porque lo que estáis haciendo es ilegal. Es ilegal. Es no pagar o pagar menos por un contenido por el que otra gente paga y, desde luego, que tiene un precio y un valor. Está en Internet, pero tiene un precio y tiene un valor. Y para acceder a eso hay que pagar. Y la mayoría de la gente paga, pero hay mucha gente que no paga, muchísima. ¿Qué es lo que ha dicho el juez?
Bueno, es un juez de Barcelona, del juego de lo mercantil número 8, Juanma, que da luz verde a algo que va a ser absolutamente revolucionario, a poder denunciar al usuario pirata que ve el fútbol de manera ilegal, al consumidor residencial. Hasta ahora podían ir contra las mafias organizadas, que son los que venden ese producto, contra los bares, pero no podían ir contra el residencial, por la ley de protección de datos. Ahora un juez lo autoriza. Es que no se puede. Sí, lo ha dicho un juez. Que no se puede, que no, que sí, que lo ha dicho un juez. Es que lo ha dicho un juez ahora. O sea que la ley de protección de datos es gracias a este juez. Así que los operadores que están obligados a poder facilitar la información de la IP, del DNI, domicilio, de todo, son Vodafone, Orange, MásMóvil, Digi y Telefónica Movistar. Estos son los operadores que están autorizados para dar tus datos, si estás pirateando, a la liga. Y luego ya la liga, con esos datos, es la que procede a informar a lo que proceda la liga, denunciar o lo que sea en este caso. A mí desde la liga, Juanma, me dicen que el auto no se puede recurrir, y que, insisto, el juez es el que autoriza a dar esos datos. O sea que lo de la ley de protección de datos es salvo que lo diga un juez. Y en este caso lo dice.
Vale. Claro, la historia está en cómo va a suceder esto a partir de mañana ya. Es decir, ¿cómo va a reaccionar la gente que está viendo el fútbol de manera pirata? ¿Se va a asustar? ¿Va a hacer caso y va a decir...?
Me da a mí que no, ¿eh?
Primero no, hasta que se empiece a ver cómo funcionan los primeros casos, claro, y las sanciones que le caen a los que...
Claro,
a
es
los
fundamental
que
lo de la sanción.
Claro, es que depende. Si te pillan y te llevan al juzgado por hacerlo, ¿qué te puede pasar?
En teoría lo que te van a exigir, Gonzalo, es lo que has defraudado en ese tiempo.
Ya hubo
lo que has dejado de pagar.
Uy, pues ojo,
ya,
¿eh?
Ya hubo una, claro, más una multa aparte.
¿Cómo lo saben? Bueno, pues ¿cómo lo pueden saber?
Mira, pero esto, ¿cómo lo calculan?
Claro, claro. Mira, nos está escuchando Juan Carlos Fernández, que es experto y asesor de eventos en vivo de la empresa Smart Protection, que es líder mundial en la lucha contra la piratería en Internet de contenidos audiovisuales. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. ¿Cómo se puede saber quiénes son los que están consumiendo esto y cuánto tiempo llevan haciéndolo?
Pues mira, cada vez que nosotros hacemos una conexión desde nuestro ordenador o de nuestro móvil a una página web pirata o una aplicación, queda registrada esa conexión directamente con el teleoperador de nuestra señal de Internet. Entonces, esa señal se emite una comunicación entre el alojador pirata, que es de donde proviene esa señal ilegal, y la comunicación con nuestro dispositivo. Durante todo ese tiempo se está compartiendo información y, por supuesto, las teleoperadoras tienen acceso a esa información.
Acceso, perdona, acceso histórico. Es decir, ¿la teleoperadora puede saber que yo llevo 3 años viendo el fútbol de manera pirata?
Las teleoperadoras tienen esa información. Tienen información disponible a eso. Ahora bien, cada vez que ellos hacen una conexión, pueden contabilizar el tiempo que tú estás conectado a ese servicio desde un punto de vista ilegal. Entonces, ahí puedes contabilizar el tiempo, puedes saber desde cuál es el origen, de dónde proviene esa conexión, y a su vez te pueden facilitar los datos de él, en este caso el dueño del contrato del servicio de Internet.
Se les localiza porque el IP es único, o sea, cada uno tenemos uno, digamos, si yo tengo un aparato en casa, ese tiene un IP y ese es mío exclusivamente, es la matrícula del coche, ¿no?
Es correcto, cada dispositivo, cada router tiene un IP asignado, y ese IP, cada vez que tú realizas una conexión a un alojador pirata, queda registrado esa conexión.
Y perdona, si yo tengo una aplicación pirata, pero me estoy conectando en mi iPad desde un Starbucks, por ejemplo, ¿quién es culpable? ¿Yo o el dueño de Starbucks que me está dando la fibra y el wifi para ver el partido?
En este caso sería el proveedor de Internet que tienes en tu iPad. Si te vas a un Starbucks que te está conectando a una wifi gratuita, pues podría salir incluso penalizado al Starbucks porque son ellos los que están proporcionándote el servicio de Internet.
Uf, esto es que es un lío tremendo.
Sí, pero entonces cuando haya esas sentencias, habrá recursos, habrá, claro, gente que recurra, claro, y a ver qué pasa entonces. Sí. Es que, claro,
bueno,
es un camino muy largo.
O si son multas administrativas, a lo mejor, yo qué sé.
Pero este camino se siguió con los bares, ¿no? Sí, es el mismo camino que se siguió con los bares en su día.
Y con los bares
hay mucha denuncia,
mucha mano dura.
Y ahora
Juan Carlos, ¿tú podrías estimar más o menos cuánta gente ve el fútbol de manera pirata en España?
Mira, nosotros en España actualmente no prestamos servicio de protección, sino principalmente en ligas de Latinoamérica y Sudamérica. Sí te puedo decir que los últimos estudios que se han hecho a nivel global, cerca del 30 o el 40% de las personas que suelen ver el fútbol lo consumen de manera ilegal.
30-40%.
¡Qué barbaridad!
Lo cual podemos pensar que en España sucede lo mismo.
Sí, se puede extrapolar esos datos.
O más.
Se estima que
me parece poco, ¿eh?
Se estima que más de 1 millón de móviles en España tienen aplicaciones piratas.
Más de 1 millón de, sí, tablets, de ordenadores, de teléfonos tienen una aplicación pirata.
Entonces sí, es más del 30%.
Juan Carlos, ¿tú sabes cuántas aplicaciones hay de este tipo?
Muchísimas. Y te lo digo, esto es un problema que es muy difícil de controlar, porque una vez que se elimina una aplicación que ya está en un Play Store o que la puedes descargar de cualquier APK desde Internet, los piratas lo que suelen hacer es crear varias a la vez. Y un mismo pirata no te tiene una aplicación, sino que te puede tener 20, 30, 40 aplicaciones del mismo estilo. Y una vez, cada vez que eliminan una, pues es lo que se encarga de montar una aplicación nueva.
¿Tenéis alguna duda para Juan Carlos sobre cómo va a ser? Claro, porque yo la duda que tengo es cómo va a ser, cómo va a iniciarse Esto va a ser puerta a puerta, va a ser un mensaje. ¿Cómo se va a poner en contacto la Liga con el millón de dispositivos que tienen las aplicaciones piratas?
Lo van a hacer, sí, sí.
¿Y tú, Juan Carlos, te imaginas un poco cuál es el proceso habitual para perseguir a alguien que consume contenidos piratas?
Sí, a ver, incluso hay ya antecedentes, sobre todo en países de Sudamérica, en Paraguay, se ha hecho una red de capturas tanto a las personas que emitían la señal a través de aplicaciones como a las personas que consumían ese servicio. Entonces, la principal manera es, uno, detectar de dónde proviene la señal de origen que se está pirateando; dos, saber quiénes son las personas que la están consumiendo, a través de qué webs y a través de qué servicios de teleoperador se puede bloquear esa señal de origen. Y una vez que se identifique todo eso, pues ya sería poder contactar a las personas que se saben por nombre, apellido y por la dirección IP que están consumiendo piratería.
Pero me imagino que eso será a través de una denuncia, de las denuncias que ponga la Liga.
Claro, eso es.
Que la Liga no te puede sancionar. A mí no me puede sancionar.
No,
así,
claro que no.
La Liga te pone una denuncia.
La administración.
La Liga te pone una denuncia.
La Liga pasará un listado de este. Bueno, denunciamos pero, a todos.
Incluso antes te puede enviar un requerimiento. Es que hay muchas maneras.
Vale, pero no es agradable, ¿eh? Quiero decir que no es agradable recibir un requerimiento en casa.
Ah, no, claro.
Ni saber que están detrás de ti y sobre todo si llevas haciéndolo desde hace tiempo. Yo no quiero criminalizar al que lo está haciendo, ¿eh? O sea, cada uno que haga con su vida lo que le parezca. Simplemente estoy dando mi opinión sobre esta situación que se está produciendo. Tenemos a una persona que nos escucha que es un consumidor de este tipo de aplicaciones y de fútbol pirata. Se llama Jesús. Bueno, al menos es el nombre que nos ha dado. Jesús, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanpa.
Buenas noches
a todos.
¿Tú cuánto tiempo llevas viendo el fútbol de manera pirata?
Pues mira, quería matizarte, porque yo realmente consumo piratería de fútbol, pero esporádicamente.
¿Esporádicamente?
Sí, de hecho prefiero no consumirlo, obviamente. Entre otras cosas porque la calidad de estos servicios, o por lo menos los que yo conozco, que son superficiales, son bastante... pues dejan bastante que desear.
¿Tú pagas por algo? Es decir, o sea, ¿tú te has dado de alta en alguna aplicación? ¿Has pagado
sí,
a un pirata?
No, para nada. O sea, no hace falta. De hecho, claro, si tú buscas un partido y buscas pues Real Betis, Getafe, los cinco primeros enlaces seguro que tienes uno para verlo. Y son servidores que streamean de un servidor oficial y al que se conecta el consumidor.
¿Y por qué haces esto? ¿Por qué decides verlo así?
Bueno, no es que lo decida sin más, simplemente, pues entre otras cosas, el fútbol, creo o considero que tiene unos precios prohibitivos para lo que es la mayoría de personas.
Y los BMW también están en la calle y no los conoces.
No, claro. Y, o sea, si me estás preguntando si moralmente está mal, está mal. Y puede ser un delito de propiedad intelectual, estamos de acuerdo. Pero considero que, bueno, ¿quién no ha visto una peli pirata? ¿Quién no ha escuchado una canción sin tener Spotify? Al final, bueno, si Netflix vale lo que vale, Spotify vale lo que vale, Amazon Prime vale lo que vale y pues, plataformas de fútbol pues cuestan un 300% más, pues al final el consumidor, ¿qué hace? Al final es el mercado, ¿no?
O sea, el mercado te obliga a robar, me estás diciendo.
No, el mercado no te... ni yo robo, ni el mercado me obliga a robar, pero es una realidad que yo, por ejemplo, en mi caso, pues cada vez consumo menos fútbol, entre otras cosas, porque me es más complicado acceder a ello.
El abono de fútbol que hemos visto hoy en una plataforma costaba... el fútbol total, que era... me parece que era Liga, Champions, Copa del Rey, Ligas Extranjeras...
Liga de Campeones y Europa League.
Y Europa League, y la Champions le ha dicho...
¿Cuánto?
Eran 45 euros al mes.
Ajá, ¿no? Perfecto. Sí, bueno. Y si, vale, y como somos los que nos gustan los deportes, solemos ser consumidores de más deportes.
Ya, claro.
Entonces, si a mí me gusta la NBA...
Pero escucha una cosa, Jesús. Claro, pero escucha. Esto es como si yo voy a un restaurante y digo, joder, es que me gusta el Rioja, el Ribera, pero el Borgoña y el Burdeos, y luego me encanta terminar con un champán y ya luego por la noche me tomo tres gin tonics. Te dirán, no, sí, el gusto es buenísimo, pero hay que pagarlo. ¿Entiendes lo que te digo? Yo entiendo tu postura de decir, claro, es que yo me gusta la NBA, y es que quiero ver a Fernando Alonso, y es que quiero ver también a Márquez, que debuta este fin de semana. Y los que han pagado esos derechos te dirán, fenomenal, pero es que nos ha costado una pasta.
Perfecto. Pues en el momento en el que sea ilegal, yo personalmente dejaré de hacerlo. por cierto, sí, es ilegal, perdón, me corrijo.
Ilegal.
Ya es ilegal. Quiero decir, cuando ya pongan trabas de una manera que pues vaya a ser un perjuicio más que un beneficio para mí, pues dejaré de consumirlo y ya está, y dejaré de ver fútbol. Y pues en vez de regalarle a mi hijo una camiseta del Barça, pues le regalaré una camiseta de un eSport, porque es gratis, lo puede ver en Twitch.
Sí, es que, a ver, yo entiendo que estemos argumentando el elevado precio del deporte en televisión, pero
yo creo que lo de los 45 euros es no es tal cual lo estás contando tú. Es verdad que el paquete sí lo es, pero para poder contratar ese paquete, tú tienes que tener otro mínimo contratado que supone más dinero.
Sí, sí.
Entonces, tú no puedes solo contratar solo el fútbol. Quiero ver solo el fútbol y pagar 45 euros. No, tú pagas un total más luego 45 euros si quieres ver el fútbol. Pero tú no te puedes ahorrar ese total inicial, lo cual no son 45 euros,
ahora mismo,
bastante
por 14,99 puedes ver una muy buena oferta de fútbol.
No quiero que esto quede en una acción comercial. Insisto, ni creo que el debate tenga que ir a que...
No, pero a mí, Juanma, mira, me gustaría hacer una reflexión que va un poquito más allá del precio de lo que estamos hablando ahora mismo o de la piratería en sí. Yo creo que lo habéis definido tú en la discusión que habéis tenido al principio del debate, Joseba y tú. El fútbol siempre ha sido un deporte de masas y se ha convertido en un deporte completamente elitista.
De élite, claro.
Eso es un problema. Vosotros lo habéis comparado con las gulas, con las angulas. Claro, es que estamos hablando entonces de que el fútbol, que antes estaba al alcance de todo el mundo, de cualquier espectador, tuviese o no...
No, es que antes era gratis.
Era gratis. Un momento, pero esto es así. Pero no me estoy inventando nada. ¿Era una realidad o no? Vale, entonces, antes estaba al alcance de cualquier ciudadano, independientemente de su clase social. Bueno. Ahora no.
Bueno, vamos a ver,
¿no? Entonces,
fútbol...
eso, pero... Toda Santi, si lo que estoy diciendo no es discutible...
No quiere decir que esté de acuerdo, simplemente está...
Eso es así, entonces... El fútbol es un deporte que se ha convertido en una empresa que no tiene ningún tipo de control sobre la inflación que genera. Entonces, todo ese dinero de más se reparte entre la propia gente del fútbol. Tú me dices, no, si quieres ver a Mbappé, si quieres ver a Haaland aquí en la Liga Española, todo esto hay que pagarlo. Bueno, pero yo es que también entiendo, o sea, entiendo lo que dice el fútbol, ¿eh? Dice, esto es un negocio que nosotros de repente le hemos puesto un precio, cada vez es mayor y lo vamos a vender al mejor postor, perfecto. Pero hay una serie de clientes que siempre han sido clientes del fútbol que no se pueden permitir el lujo de comprar ese contenido.
Ni de ir al Bernabéu, ni de ir al Metropolitano, ni de comprarse una camiseta oficial del Madrid. Exacto, es que una camiseta del Madrid cuesta 200 euros.
¿Pero qué te parece una locura?
Por supuesto. Perdón. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Defendemos al que entre en la boutique del Real Madrid y robe la camiseta del Madrid porque es caro?
No. Pero que la gente no llega a final de mes, que la gente no tiene pasta.
¿Y qué argumento es ese?
Yo creo que es un producto completamente de élite.
Vale. Es que el concepto.
Era un deporte de masas. Es que el fútbol, lo que movía el fútbol era la masa.
Luis, yo he visto o he seguido el fútbol en el modo masas toda mi vida. Lo que hacía era que tenía un abono del Calvo Sotelo de Puerto Llano, que era el equipo de mi pueblo, y lo veía en casa. Y luego veía jugar, le escuchaba por la radio los partidos fuera. En la primera división pasaba exactamente lo mismo. Tú tenías un abono del Atleti, del Barça, del Valencia, del Real Madrid, que yo creo que hoy se puede tener, porque si es un abono, es obviamente no es barato, pero se puede tener dentro de las cosas que se pueden tener. Un trabajador más o menos normal es tener un abono de tu equipo. Y escuchabas en los partidos por la radio. Ahora sabes lo que pasa. ¿Qué quieres? Uno, ir ver un abono para ver los partidos en casa. Dos, quieres ver los partidos por televisión fuera de casa de tu equipo. Tres, quieres ver los partidos de tus rivales en casa y fuera. Cuatro, tienes varios hijos y además quieres que vayan vestidos con la camiseta oficial. Yo he seguido el fútbol de masas cuando era de niño. Sí, pero... Y lo que veía eran los partidos en casa de mi equipo.
Yo os lo compro.
El elitismo, como lo estoy llamando, es que ahora quiero ver todo lo que pasa en el fútbol. Y eso, evidentemente, es lo que te sube el precio, en definitiva.
Porque si tú lo que quieres hacer es ver el fútbol que hemos visto siempre, que son tu abono en tu campo, y poco más, pero
¿cuánto cuesta ver solo los partidos del Madrid? Solo. Yo os quiero, de repente, contratar solo los partidos del Madrid. No quiero ver ningún partido.
Yo me refiero a solo los partidos del Madrid. Quiero decir que seas abonado del Real Madrid.
Sí, pero bueno, y si yo soy un aficionado del Madrid,
ya lo sé.
En Puerto Llano, ¿qué hago?
Ya lo sé. Pero que es el fútbol que hemos vivido antes.
Un segundo, a ver, que hable Senabre primero.
Muy rápido, antes habéis hablado de la NBA, y la NBA por 100 pavos al año, no al mes, al año, yo puedo ver todos... todos los partidos de los Celtics, por ejemplo, o de los Lakers, o de los tal. Aquí no lo puedo hacer. Aquí, si yo solo quiero ver los partidos del Barça, tengo que comérmelo todo, pagarlo todo y a un precio muy elevado. Yo claro. No tengo tan claro como Juanma que si quiero que Mbappé juegue en el Madrid o en el Barça, lo tenga que pagar yo. O sea, no tengo tan claro que lo tiene que pagar el tío que...
No, y Dani, porque en la época del fútbol en abierto, el Barcelona firmaba a Maradona, el Barcelona firmaba a Romario, es decir, que la pasta se la gastan los clubes con televisión en abierto y encerrada. Yo lo que creo es que el fútbol da mucho dinero y no todo ese dinero repercute en los clubes para que fichen a jugadores. Y yo sí que creo que el fútbol es algo caro y que se podrían buscar fórmulas como la de yo quiero ver a mi equipo.
Pero
es
si el pay-per-view valía 12 euros cada partido, ¿pero qué me estáis hablando? Bueno, pero si en 2002-2003 es que el pay-per-view valía 12 euros.
Estamos llevando el debate a una cuestión comercial.
Es que al final todo se reduce al tema comercial. Todo es un tema comercial.
Sobre todo es una cuestión legal.
Bueno, no, tú legal, pero es que tú te lo quieres llevar es que a una cuestión moral.
Es que moral. No hay
sí, hombre, que sería una cuestión moral también, decir, oye,
también. Mira, no, ni tan siquiera voy a hablar de la gente que trabaja en el mundo de la comunicación audiovisual y que vive. ¿Cómo que bueno por eso?
Sí, pero bueno, pero que no intenta irte al dibujo general, no te vayas solo a la letra pequeña, ¿sabes? O sea, yo a lo que voy es de la gente en general que piratea una señal, la gran mayoría. Lo que no puede es, a lo mejor, gastarse el dinero para ver lo que tendría que contratar.
Perdón, no confundamos el que consume el contenido pirata al que lo piratea para venderlo. Claro, el que piratea para vender se está lucrando de algo que no ha hecho nada. Que no esté nada. Es decir...
Pero la noticia de hoy es para los que consumen. Estoy hablando del consumidor. He rectificado el momento, Luis.
Evidentemente, el que coge la señal y la vende... Es que encima se está lucrando con una pasta.
Perdona, el que coge la señal robada. Un contenido robado. Vale, es una mafia
pero que
organizada.
Que no pensemos que lo está haciendo para que la pobre gente que no puede pagar el fútbol fútbol. No lo hace para eso. Lo hace porque está ingresando 30.000 pavos al mes en su cuenta.
No estoy hablando de ese concretamente. Te estoy hablando del cliente final.
El cliente final está dándole vida a ese.
A ese que se está lucrando de un contenido robado.
Bueno, pero que no está pensando en ese. Lo que está pensando es que quiere pagar. O sea, que quiere ver el fútbol y no se puede permitir el lujo de pagar por el fútbol.
Bueno, pero es que, insisto, es que es lo mismo que si uno te dice que es que se quiere comprar un reloj y que lo ha comprado robado en Barcelona. Te dice, es que no me puedo permitir ese reloj. Escucha, chico, pues no lo puedes llevar.
Vamos a ver, lo que te estoy intentando decir es que el fútbol debería plantearse si no debería replantearse un negocio para poder llegar sin la necesidad de tanta piratería a todo el mundo.
Sin duda, hay que plantear un fútbol, o sea, unos paquetes mucho más modernos que lleguen mucho más a los chavales.
Y que el fútbol no sea un producto de lujo. Os voy a poner un ejemplo.
El otro día, el combate de Topuria. Sí. Para verlo había que abonarse a Eurosport Player mínimo un mes. Y máximo, si querías.
Siete euros.
Me dice mi hijo, he quedado con unos amigos y digo, ¿y cómo vais a ver el combate? Y dice, no, pues uno lo va a piratear. Digo, ¿y cuántos sois? Eran 7, 8. Y le digo yo, no vas a hacer eso tú. Tú no vas a participar de eso, porque por 7 euros, compráis el canal. No, que es mucho más caro, papá. No, míralo. Entonces yo le dije, no, entra en la web de Eurosport y ves que por 7 euros compráis el canal durante un mes. Y os reunís, ponéis un euro cada uno y veis el contenido. ¿Qué pasa? Que desde muy pequeños tenemos dentro que se puede robar. Que se puede piratear.
La cultura de la piratería está muy arraigada.
¿Qué le pasó al grupo de mi hijo? La primera solución que tenían para ver a Topuria era verlo pirata. Ni se les pasó por la cabeza decir, voy a entrar en la web de Eurosport a ver lo que cuesta. Es como si tú estás acostumbrado
a la piratería.
Estás acostumbrado a entrar en un sitio, tú lo coges gratis y dices tú, pero ¿para qué voy a mirar lo que cuesta la camiseta? Si total, yo no lo voy a pagar. ¿Qué más me da que cueste 100 que 200?
Eso es indiscutible. Pero todo lo que estamos plantando y poniendo encima de la mesa tiene su parte razón. Eso que dices es verdad. Y es verdad que hay una cultura de la piratería que está muy arraigada en esta sociedad. Pero también es verdad que
En otros países no pasa como en España.
Pero es verdad que tan verdad como eso es, que el contenido del fútbol para el usuario medio es caro.
Pero si
es caro.
Es carísimo.
Y el fútbol no debería hacer un replanteamiento de cómo conseguir llegar a toda esa gente.
Sí, pero mientras tanto, ¿qué dejamos? ¿Que se siga robando el contenido? A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién está ahí?
Yo iba a decir que sí.
Jesús, el pirata.
¿Jesús? ¿Es Jesús? O Raúl. Es que nos ha llamado un chico. Ahora quiere entrar en antena un chaval que se llama Raúl. Hola, Raúl.
Muy buenas, muchachos. ¿Qué tal estáis? Me llamo Raúl González.
Muy bien. El del Madrid,
blanco. Vale.
Ojalá, mira, si fuese Raúl González blanco no estaría mal.
No solemos meter oyentes en el programa así de repente. No sé por qué has tenido pase VIP, así que ya nos dirás tú, a ver por qué entras. ¿Qué quieres decir?
Vuestro compañero, la verdad es que Robinson, que me apodó así alguna vez, que era bueno al fútbol. Pero el caso, que vengo un poquito en esta situación. Vuestros compañeros me han dado un poco voz y voto. Bueno, yo soy estudiante. Estoy empezando en el mundo laboral y yo, Juanma, te entiendo perfectamente, pero por ejemplo a mis padres les han subido 6-7 veces la tarifa de Movistar, de llámale X, llámale de todo. No puede ser que yo esté controlándoles que hace un año nosotros pagábamos, te lo puedo decir de verdad, Juanma, 90 euros. No puedo permitirme, ni mi familia, de verdad, la familia media, no se puede permitir 220 euros. Yo entiendo, de verdad, tu postura al respecto, pero llamar en este caso a robar una situación que, de verdad, debería de ser algo accesible, y es el problema que estamos encontrando los jóvenes. Cada vez nos atrae menos el fútbol. Es inviable para los jóvenes poder ver un partido de fútbol si tengo que pedirle a mi padre 50 euros. Juanma, yo no te voy a decir si tengo activado o no tengo activado el tema pirata, pero sí te tengo que decir que nos vamos a ahorrar más de 800 euros porque no podemos permitirnos al año pagar el fútbol. Es que yo de verdad, es que me parece surrealista. Yo estoy intentando buscar hasta debajo de las piedras dinero, porque es así, soy un chaval joven, tengo muchísimas ganas de trabajar, tengo la suerte de que tengo una familia con unos valores tremendos, pero es que no puede ser que el año que viene vuelva a costar otros 60, 70 euros, pero no solamente del tema del fútbol, sino se está volviendo todo súper prohibido.
Pero perdón una cosa, en esos 220 euros de los que hablas, supongo que están incluidos 4 líneas de móvil con datos ilimitados, un
teléfono... No, Juanma, no.
Ah, no, es solo el fútbol.
Algo básico.
Perdón, no.
No, eso no es así.
No es así. 220 euros, te voy a decir lo que tienes. Tienes 4 líneas con datos ilimitados.
No. Menos.
Sí, tienes una línea de fibra. Claro. Tienes, aparte del fútbol, tienes todas las series, las películas, los documentales.
No, Juanma,
¿cómo
no.
que no? Pero ¿cómo que no? Oye, que yo también soy cliente. ¿Cómo que no?
Corazón, Juanma.
Pero ¿qué corazón? Que 220 euros no cuesta ver el fútbol en España.
Mi situación, te lo voy a decir. Mira, Juanma, te lo
yo te digo, 220 euros no cuesta ver el fútbol en España.
Vale, te hago los números, no me importa.
Dímelos.
90 euros solamente de Movistar, líneas. Con datos compartidos, ya no datos ilimitados, compartidos.
Vale, perfecto. ¿Cuántas líneas?
Movistar,
¿cuántas líneas?
Movistar. Tenemos tres.
Tres teléfonos móviles.
Mi madre,
ya. Venga,
mi
vale.
Padre
sí,
y yo.
Tres.
Luego, por desgracia, o por yo qué sé, por mi pueblo, porque es San Juan de la Mata, no tenemos cobertura. O sea, estamos en el culo del mundo. Vale. Con todo esto de la innovación, necesitamos ADSL como sea.
ADSL.
Llevamos viviendo con 10 megas. Desde hace 2 años, por suerte, por todo, por absolutamente
Pero ese
todo.
Es un problema del mundo rural, no del fútbol. O sea,
claro,
el
claro,
problema,
es que,
eso
pero
es la venta,
fútbol,
otra ventanilla,
es que
claro.
Fíjate lo que me ha pasado.
Perdona, Raúl. Te voy a explicar yo una cosa. Es que tú has dicho que pagas 220 euros por el fútbol. Y no pagas 220 euros por el fútbol.
Juanma,
es que
Juanma,
eso, una verdad a medias es una mentira.
No, pero no es una verdad a medias. Es el día a día, Juanma. Yo no puede ser, perdona que te corte, porque sea una segunda residencia, mi padre no puede haber un partido de Champions porque es una segunda residencia y nos hemos tenido que cambiar a una subcontrata de O2 porque me estaban cobrando casi
pero,
45
vale, pero
euros
un momento.
Por una segunda
a ver,
residencia.
Perfecto, pero vamos a ver, Raúl, que yo no quiero entrar aquí en un tema comercial. Sí,
es
que, o sea, que
equivocamos el tiro.
Mira, efectivamente cada uno tiene que adaptarse a la oferta que mejor le venga. Aquí la discusión es si la alternativa que le está quedando a la gente es piratear el fútbol.
Sí.
A mucha gente sí.
No,
sí.
Pero, bueno, pues a esa muchísimo. Alternativa no
claro.
es legal.
De acuerdo.
Yo entiendo,
Juanma, la parte en la que la Liga intente defender ese producto. Yo esta parte la entiendo. O sea, que ellos vayan a recurrir a los jueces me parece casi evidente. Pero, por ejemplo, me escribe José Yélamo y me manda los precios de las tarifas del fútbol en otros países.
Ay.
En España son 109,45 euros lo que te gusta ver. En Inglaterra, 85.
¿Pero cómo que 109? Si hay un paquete que vale 45.
No,
pero tienes que. Lo vuelvo a decir.
Vale.
O sea, tú no puedes decir, yo pago 45, veo el fútbol y no veo ningún canal más, ¿no? tú contratas las dos líneas de turno, los el canal, los el Movistar, el otro, los que te vengan, paquete básico. Y luego, si solo quieres contratar el fútbol, te costará 45 más. Pero estás obligado a pagar por lo menos 110. Pero es que en Inglaterra son 85. En Alemania son 49,99.
¿Inglaterra cuántos habitantes tiene? Díselo a Yelamo.
Un momento.
A ver si Yelamo sabe los habitantes.
Pero, por ejemplo,
un grande Yelamo.
La culpa no la tienen los habitantes. No,
pero,
claro.
Pero, por ejemplo, ¿cómo es posible que se pague en Alemania menos de la mitad cuando el salario mínimo es infinitamente mayor que aquí?
Bueno, porque será una liga diferente y porque será un país diferente. Tú sabes,
lo que te estoy diciendo es que allí
que voces pegáis,
¿no?
Os pone a hablar. Me parecéis llenas. Te voy a hacer una cosa, Gonzalo. Te voy a hacer una cosa, un dato que no sabes. La liga no pone los precios. La liga no pone los precios del fútbol. La liga no pone los precios del fútbol. Una mentira repetida. 2 millones
de veces. Bueno, la liga pone...
La liga es la que pone el precio al fútbol para los operadores.
La liga pone el precio al fútbol y luego los operadores tendrán que cubrir ese precio.
La liga no pone los precios del fútbol.
La liga dice, el fútbol cuesta 2.700 millones.
La liga vende sus derechos.
La verdad que lo que estoy intentando reflejar es que en un país donde se gana más dinero que aquí, el fútbol cuesta menos de la mitad que aquí.
Por algo, claro.
Joder, macho, es que y, es sencillo. Yo creo que
en esos 109 euros, en esos 109 euros a los que tú haces referencia, hay más cosas aparte de fútbol, creo.
No. Mamá, de verdad, que no puedes contratar única y exclusivamente.
Pero creo que te dan más cosas, no solo el fútbol.
Sí, pero que no puedes ver el fútbol. Porque yo no las quiera, me las tengo que
pagar. Pero Dazón, por ejemplo, si tú te abonas a Dazón, ¿no puedes ver el fútbol en Dazón y solo tener Dazón?
Sí, 30 euros.
Sí.
Bueno, ahora 40.
Pero Dazón no lo tiene todo.
Pero no lo tiene todo.
Claro, pero Dazón no ves
todo. Tienes la mitad de los partidos.
Y hay jornadas en las que no las tienes.
Vale.
De todas formas, yo quería poner otro ejemplo. Desde el debate legal ya no creo que no debe existir, porque todo el mundo sabe que lo que es legal y lo que no es legal. Pero ya que hemos entrado en el debate moral y en el ético, cuando tú, por ejemplo, vas a comprar una camiseta oficial que tenga el nombre del jugador que quieras, pagas... 120,
mínimo.
No, 100 mínimo, 120, 130 pero euros una camiseta.
Compré la de Benfica yo hace poco, 120 pavos.
Yo he comprado la de Bellingham del Madrid, en la camiseta y con serigrafiada
para
y con
ti,
el
¿no?
pantalón para un chaval de un sobrino de 10 años, 170 euros.
Con Isaac a la espalda.
170 euros. Y resulta que es un producto de consumo masivo el fútbol. Y que te encuentras con esa misma alternativa, que seguramente la calidad no sea la misma de la camiseta, pero que da el pego perfectamente.
25 pavos.
Por 15, 20 euros. Entonces, claro,
me han dicho.
Moralmente, éticamente, ¿está bien que un club ponga a 120 euros una camiseta?
No.
¿Una equipación?
No.
No. Pero al final te vas, Joseba, a donde me quería referir yo de la inflación del fútbol. ¿Por qué lo hacen? Porque los clubes en el fondo necesitan ingresar más dinero, el máximo posible, generar más pasta para pagar más pasta a esos jugadores.
Pero hay gente, muchísimos millones de personas que no se pueden permitir eso, entonces van a la alternativa, que es ilegal, por supuesto. Pero es que no hay otra forma.
Pero solo siendo capaces de controlar esa inflación van a poder controlar los precios para poder llevar el fútbol a ser un deporte de masas como lo ha sido hace 30 años.
Vale. Estoy de acuerdo.
Es chulo esto, ¿eh?
Sí, esto es un temazo.
Es un debate
porque nos afecta
porque antipopular, Juan.
Nos afecta a todos.
Es un debate...
Hombre, perdona.
Y la verdad duele. Es un debate antipopular, claro.
De todas maneras...
Claro. Pero ¿cuál es la verdad,
foto? Hay mucho más...
La verdad te la voy a contar, Luis.
La que tienes tú.
No se puede piratear. ¿Qué no has entendido?
No, no
se puede piratear.
No gritéis.
Estás poniendo el foco en la gente que no llega a fin de mes.
No, te lo voy a consentir.
Estás poniendo el foco en la gente.
Luis, no te consiento con a final de mes ni a final de año. No, eso no. Conmigo no.
Oye, Luis, ¿tú has escrito un libro ahora? Ahora que
sí,
sale el 20 de marzo.
Sí, yo estoy en contra de la piratería.
Perdón. Supongo que lo regalarás
si
para la gente que no llega a fin de mes, regalarás el libro, ¿no?
Bueno,
es que
yo lo tiene
pensado.
Y no seamos populistas.
Pero yo no me estoy enriqueciendo.
Por favor, un último aviso que doy. No habléis. ¿Vale? Por favor, no. Está hablando Luis. Luis.
Vale. Que yo no me estoy enriqueciendo con ese producto, encareciendo el precio permanentemente, como se está haciendo con el fútbol, convirtiéndolo en algo absolutamente elitista. ¿Eso lo entiendes o no? Entonces, estamos poniendo el foco en la gente que no llega a fin de mes y hace lo posible por seguir su pasión, que es su equipo de fútbol.
Mira. Bueno, es que
a mí si Luis vendiera el libro a 120 euros, pues diría...
Y subiéndolo cada año. Pues, tío, y haciendo libros peores y subiéndolo cada año.
Te lo va a dar,
haciendo libros peores. A mí tu libro
me puede parecer súper barato, si lo leo y me encanta, o me puede parecer un coñazo y el peor dinero que he invertido.
Cañete, pero una cosa, ¿estarás de acuerdo conmigo que cuando en la Liga Española estaba Messi y Cristiano en su mejor momento, era mejor producto que ahora, ¿sí o no?
Correcto.
Sí, pues, perfecto, estamos de acuerdo, no hace falta hablar de mi libro, podemos hablar de lo que estamos hablando, que es la Liga.
Hemos hablado de tu libro también.
A mí me lo regaló.
Pero hombre, que cuando Guardiola y Mourinho estaban en los banquillos con Cristiano y con Messi, yo creo que la Liga era mejor producto que ahora.
Sí, pero el problema es que el Madrid...
Y era más barata.
Sí, no, pero el problema es que el Madrid y el Barça ganaban menos en derechos de imagen que ahora.
Pero déjame puntualizar una cosa para que no parezca que nos vamos solo a los extremos. Fouto, nadie está diciendo que no haya que pagar por el fútbol. Yo en esta tertulia no se lo escuchaba.
Estaría bueno.
Claro, pero que no se lo escuchaba a nadie. Yo creo que el debate no es ese. Es decir, oye, el contenido tendría que ser gratuito. No estamos en eso.
No.
Estamos diciendo que a lo mejor el precio es absolutamente desorbitado.
Que eso tampoco tiene debate, Gonzalo, que es caro.
Y yo creo que
eso tampoco hay debate ahí. Es caro. Que ver la primera federación a mí me cuesta 60 pavos al año.
¿Cómo?
Y yo creo que
es carísimo.
Y entonces, alguien que quiere ver a su equipo de fútbol, que no tiene el dinero para pagarse lo que le están pidiendo las plataformas para por abonarse, ¿qué pretendes tú que
y
haga?
Convienes conmigo. Oye,
una cosa, 12:44, hora menos
es un tema moral.
Entonces. Tenemos que parar. Claro. Yo creo que no se puede leer ningún mensaje de los que estamos recibiendo.
Espera,
vamos a parar, pero que no se puede leer. Es mejor no leer, ¿no?
No, es la opinión de los oyentes y casi todos van en la misma línea.
¿Alguna opinión viene sin insulto?
Sí, muchas vienen sin insulto.
Adelante.
Según la teoría de Juanma Castaño, el fútbol lo acabará viendo únicamente la clase media alta, más alta que media.
Ojalá que no, porque yo lo que quiero es que bajen los precios. Eso lo deseo.
Claro, pues
lo único que estoy diciendo es que algo sea caro no te da pie a que lo pueda robar. Simplemente lo que digo, ojalá bajen los precios. Estoy deseándolo. Y que el fútbol sea algo mucho más mayoritario en España. Que cada uno vea la aplicación. Que los niños puedan comprarse por un euro el partido del Madrid.
Pero el fútbol no pueden ser angulas, Juan.
No, claro que no. Evidentemente.
Yo creo que alguno se va a llevar una sorpresa cuando se sepa quién piratea el fútbol, ¿eh? Porque es muy populista decir que la gente que no llega a fin del mes piratea el fútbol, pero igual resulta que son otros que sí llegan a fin de mes los que piratean el
fútbol.
Pero
no la mayoría.
Es que el que piratea el fútbol es el que se lleva todo el morcón.
Mensajes de los oyentes, por favor.
No puede ser que el fútbol solo puedan verlos los que puedan pagar 120 euros al mes por tener el paquete completo de una operadora. Seamos serios, hay mucha gente que no se lo puede permitir. Vaya, entonces, si no pagamos 100 euros al mes por ver la Liga, 50 para la Champions y otros 50 para ver la Premier, ¿el Madrid no puede fichar a Mbappé? Entonces, ¿cómo es que la Superliga...?
Esas cifras no son reales.
Quizás sean algo exagerado, pero...
No cuesta la 50 euros la Premier.
Pero la conclusión...
¿Cuánto cuesta la Premier en DAZN? ¿Cuánto cuesta?
Son 40 euros al mes.
Se llama Pinto.
¿Qué es PAC? Bueno, pero entonces no puedes sumar la Champions 50 de la Premier y 100 de la Liga, porque eso es mentira. ¿Es mentira o es verdad eso?
Pero vamos a ver, si tú quieres ver todo el fútbol, yo quiero ver todo el fútbol.
Sí. ¿Cuánto 109 acabas de decir.
¿Estás de acuerdo que tienes que pagar?
De decir 109 y ya el mensaje dice 200.
Las ligas. Yo en este mensaje no sé si incluye la Champions. Pero ya son más de 100 euros al mes, ¿eh?
Lo que lee Gonzalo es el precio mínimo por ver el fútbol en España. Claro. Luego se puede ampliar.
Se puede ampliar, vale.
Mira, y este oyente se preguntaba que cómo entonces la Superliga nos dice que vamos a poder ver el fútbol gratis.
Pues, evidente, por eso se quema Tebas, claro.
Porque... Vamos a Río Fondo.
Claro.
Fútbol gratis. Mira, gano 1.200 euros al mes. Tengo que pagar hipoteca, gas, luz, comunidad y la comida. Pero queréis que pague 120 euros al mes solo por ver a mi equipo. Y luego queréis enganchar a los jóvenes. Si no se puede pagar, que paguen menos a Mbappé. Pero los pobres ya estamos sufriendo bastante como para que también nos quitéis nuestro ratito de fútbol.
Perdón, es que vamos muy tarde. El combate de Topuria costaba 6 euros. Y se pirateó también, ¿eh? No es una cuestión muchas veces de precio, ¿eh?
Bueno, pero eso lo ha dicho Gonzalo Miró con mucho acierto. Y es que está muy arraigado en este país.
Pues entonces, la culpa no es solo del que eleva los precios. También es culpa nuestra.
No ponga solo el foco en los que piratean.
Pero Juanma, si de repente, me lo voy a inventar, ¿eh? Pero si de repente ver el fútbol costase 30 euros, pues a lo mejor sí podrías hacer ese reproche.
Ay, Gonzalo.
Eso es. O sea, a lo mejor sí.
Pero que
y podríamos decir, joder, la gente también como es.
¿Tú crees
tal,
que si costara 30 no lo piratarían?
No.
Sí, claro.
Seguro que gente habría. Pero también te digo, bastante menos gente de la que lo piratearía.
Si te acaba de poner el ejemplo del combate de Topuria con su hijo. Si es que te lo acaba de poner. Es que es un tema cultural.
Sí. 12:48, ahora seguimos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Tu
grupo favorito discute y deja de tocar. La estrella de tu equipo ficha por el eterno rival. Tus pantalones nuevos pasan de moda. Ay, hay que ser muy bueno para durar muchos años. Como tu Seat Ibiza, que ahora incluye hasta 10 años de garantía. Seat Ibiza, 40 años y los que nos quedan. Tan nuestro, tan Seat.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y viaja a Vietnam, Tailandia, Japón y Bali. Consulta condiciones. Reserva tu viaje con Icarion y viajas al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
¿Sabes por qué el plan estable verde de Iberdrola se llama así? Estable porque pagas siempre lo mismo por la luz. Todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase. Y verde porque disfrutarás de energía 100% renovable. Además, si contratas ahora el plan estable verde de Iberdrola, te llevas 100 euros. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para todos los que dicen
¡el verano es la mejor época del año!
Es que no conocen la primavera Nissan. Disfruta de una bajada excepcional de la TAE en toda la gama hasta el 20 de marzo. Sí, sí, bajamos la TAE en toda la gama Nissan.
¡Que viva la primavera!
Y además un 25% de descuento en accesorios. Financiando con RCI Bank.
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, esto te interesa. Porque con el seguro de hogar de Línea Directa, cuentas con coberturas completas para que, ante cualquier imprevisto, te sientas más seguro. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Sabes por qué el plan estable verde de Iberdrola se llama así? Estable porque pagas siempre lo mismo por la luz. Todos los días, todas las horas, durante 5 años, pase lo que pase. Y verde porque disfrutarás de energía 100% renovable. Además, si contratas ahora el plan estable verde de Iberdrola, te llevas 100 euros. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Los de la tarde hemos venido a conocer al nuevo guardián de la puerta de Alcalá. Se llama Indy y es un halcón. Un halcón peregrino que de verdad es que te enamora nada más verlo.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce y 52 minutos, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE en directo, se nos ha ido totalmente del programa. Yo sabía que este era un tema
que la alineación de los jueves es muy buena.
No, pero que el tema era incandescente. Yo, fíjate,
bueno,
yo
es
creo
que a los buenos les tienes que dejar jugar.
En el fondo,
claro, la alineación de los jueves es muy buena.
Estamos todos de acuerdo en
¿tú crees?
Yo, sí, básicamente.
Más o menos,
más
en
o
el
menos,
fondo,
sí. Ahora hablando, estábamos todos más o menos de acuerdo.
Lo bueno de la tertulia es que ha habido gente de todo.
Sí, pero escucha, por ejemplo, hablando de lo del precio, yo le decía ahora a Gonzalo, estoy de acuerdo que el precio puede ser caro y eso anime a la piratería. Pero es que hay piratería en sectores muy baratos, de, o sea, en los,
es un tema cultural,
los periódicos, los periódicos, las revistas, libros, o sea, que aquí se piratea, pero todo. Desde...
Pero si esto funciona, ¿el precio bajará? Porque en una de las últimas tertulias que tuvimos sobre yo esto, creo, me acuerdo yo creo que decíais que uno de los motivos por los que el fútbol es tan caro es porque había mucha piratería.
Sí, sí. Yo
entonces,
creo,
si, pero si no, se no, resuelve la piratería, ¿bajarán
que,
los precios?
Yo creo que fútbol? El fútbol está obligado a inventarse paquetes, lo que decíamos ahora, pues para ver todos los partidos de un equipo, para ver solo Sí, al Celta, algunos, ejemplo, ¿no? Sí,
yo quiero ver eso es lo que vendían los de la Superliga.
Sí, pues eso habrá que
pero
habrá
eso
que
no les interesa, no les interesa, porque interpreto que si yo quiero ver solo el Barça, pago menos, soy un cliente que pierde.
Pues tendrán que hacerte una oferta
que
o uno que gana.
Claro,
uno
tendrán que hacerte una oferta que te haga pensar si te merece la pena ver solo el Barça o verlo todo.
¿Puedo decir una cosa?
Pues como cuando vas a comprar, que es que de verdad te meten muchas veces cosas que dices tú, esto no sé para qué lo compro, pero es que claro, dos por uno, pues venga, dame dos.
¿Puedo decir una cosa?
¿Sabes? Deja hablar a Fouto, que ha pedido permiso por primera vez.
A ver, Fouto.
Me gustaría decir una cosa. Actualmente, el canal de la Liga de Segunda División, donde se ven los 11 partidos cada jornada, se puede ver ahora mismo en 16 operadores diferentes, ¿vale? Cada operador te hace una oferta. Cuando se vendió este canal hace 2 años en no exclusiva, insisto, ahora se ven 16 operadores, también el último que ha entrado es Dazón, se ve en Amazon, se ven varios. El presidente de la Liga, Javier Tebas, dijo que era una nueva forma, una nueva manera de vender el fútbol. Yo creo que la Liga de Primera División se acabará viendo de la misma manera.
¿En 16 operadores diferentes?
Sí, o en más.
Ojalá,
o
Dios
más.
Te escuche.
O en más. Bueno, vale, pues, eso es una opinión mía, ¿eh? De cómo viene, de cómo veo el futuro, de cómo creen en la liga que se tiene que ver el fútbol, pero ahora hay unos derechos que están vendidos a 2 operadores que lo tienen en exclusiva y el precio que ponen los operadores es el
y seguro,
que está
y seguro
en el mercado.
Que en segunda hay piratería también, aunque haya 16,
seguro también,
16
sí, sí.
Operadores
y hay ofertas
distintos.
Muy buenas, porque claro, por 10 euros puede ver el canal.
Pero
claro, la gente pues es igual.
Culturalmente ni se lo plantean muchísimas personas, pero insisto, en mi casa. Me ha pasado, ya he contado la anécdota de Topuria. En mi casa, imagínate qué va a pasar en el resto.
Pero Juanma, también,
sobre todo con la gente
será,
joven,
claro,
que es más alarmante.
También es una batalla, yo creo, que hay que librar conjuntamente. Quiero decir, por un lado, es verdad que tienes que saber que piratearlo va a conllevar una sanción. Y por otro lado, también puedes saber que ver ese contenido va a ser mucho más asequible de lo que es hoy.
Habrá que ir con cuidado porque ahora...
Bueno, eso ya lo veremos.
Si tu hijo...
No, que debería ser así. Digo, yo no sé si lo va a ser, no
dices,
tengo ni idea.
No tiene pinta.
Que digo que ahora habrá que ir con cuidado porque cualquier hijo de cualquier persona que nos esté escuchando, si
eso
pone en Google Barça Athletic y clica, a ti se te cae el pelo.
Sí. No, lo que yo estaba
y a lo mejor ha clicado y a lo mejor él ni lo sabe lo que está haciendo, ¿sabes?
Tengo muchos hijos y tengo amigos de los hijos también.
Pues Google ponle barreras o algo, porque...
Menuevo lío tiene, Juanma, ya.
Yo no.
Te van a investigar.
No, yo no. Yo en casa no tenía euros por player, pero el fútbol lo tienen. Mira, por ejemplo, tienen Movistar y la Resistencia se la ponen en YouTube. Yo digo, pero vamos a ver. Si la tienes en Movistar entera y la ves en trozos en YouTube, ya, es que me acostumbré y tal. Pues son batallas que hay que ir...
Que no vas a ganar,
es otra forma
que no
de
vas a ganar nunca,
totalmente. Claro,
porque son otras costumbres, claro. Y no van a rectificar o cambiarlas y a venir a las nuestras, todo lo contrario. Sí, seguramente terminemos nosotros viendo el programa en YouTube antes que la tele.
Pues ahora viene el tema Vinicius. Madre mía.
Bueno,
pues estamos agotados.
¿Hay tema Vinicius?
¿Hay tema Vinicius?
¿Hay tema?
Había cambiado.
¿Ah? Pero es legal.
Había cambiado hasta ayer, ¿no?
Hasta ayer.
¿Es un tema legal o moral?
Hombre, el día que lo dijo había cambiado.
Sí.
El día siguiente fue otra cosa.
¿Qué ha pasado con Vinicius?
Nada.
Que ha pirateado un partido.
¿Alguna conexión con Alemania para ver qué piensa por allí?
Sí, pues mira, tengo conexión con Alemania. Está Andrés Veredas preparado en Alemania. Andrés Veredas, Alemania. Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué dicen allí de Vinicius? ¿Le han caído muchos palos por el partido de ayer?
¿Ha cambiado?
Pues muchísimos los alemanes y, claro, la televisión está muy enfadadas porque es una tarjeta roja clara, clarísima, y el VAR no se mete. También en el primer partido, el gol de RB Leipzig, no ha valido, y Toni Kroos ha dicho en la entrevista que es un gol. Ese gol falta la tarjeta roja de Vinicius. Vinicius 10 minutos después marca el gol y por eso el RB Leipzig ha tenido el sueño de ganar contra el Real Madrid y lo han robado para los alemanes, han robado esa victoria y ganar sobre Real Madrid.
Oye, perdón, ha dicho Andrés Veredas que para él es roja, para los alemanes es roja clara, para mí no, ¿eh?
Para mí
es amarilla.
Pero Juanma, sí. imagínate,
hoy me riñe todo el mundo,
eso
dime.
Hace un jugador a un jugador de Real Madrid.
Pues tampoco, sería, lo, tampoco sería
ya lo han roja. Hecho amarilla.
Para, no, yo hablo de lo que digo, lo que yo pienso, Andrés. Es decir, para mí no es amarilla. Lo haga un jugador del Madrid, un jugador del Socuéllamos, de o
es
del
que ya ha pasado, ya ha pasado, ya ha sido amarilla en muchos casos.
Efectivamente. Esto aquí para ti es roja, para ti es roja.
Para mí es que puede ser amarilla la falta,
¿sí?
Y amarilla la agresión.
Amarilla y amarilla.
Exacto.
Dos cosas distintas.
Hombre, si es, una agresión nunca puede ser amarilla, Gonzalo. Claro, una agresión pues, siempre es tarjeta
roja. Si es roja.
Pero que aunque fuera amarilla roja, ya la amarilla me parecía la falta. Solo
Joseba,
la falta
para ti.
Naranja.
No existe. No existe.
El azul.
Tienes que resolverla.
Un poco exagerado expulsarle, me parecería.
Deal. Entonces, amarilla, entonces.
Sí, pues ponle el nombre que quieras.
Ponérmelo fácil. Luis García.
Verde.
Amarilla.
Santiago Cañizares ya ha dicho amarilla, ¿no? Mónica Marchante.
Amarilla.
Senabre.
Roja.
Y Sánchez ha dicho roja. ¿Y Fouto?
Roja en el campo, pero no de intervención de VAR.
Pero no dices que no opinas de jugadas como
ahora
metas.
Sí, mira. Ahora sí.
El pero eso antes y un después, arbitraje Fouto, ¿no? Ha dicho que es roja, ¿eh?
Vale.
No, pero no, dicho roja en el campo, pero no de intervención
bueno, sí,
de VAR.
Bueno, sí, que en el campo. Es que la agresión fue en el campo.
Veredas, Veredas, muchísimas gracias. Un abrazo.
Vaya lío has montado, Veredas.
A vosotros.
Gracias.
Bueno, ha dejado claro lo que piensa en Alemania.
Melchor Ruiz.
¿Está bien?
Hola, Melchor. Muy buenas.
Hombre, Mel.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Para ti qué fue?
Nada. Amarilla clara.
Amarilla clara.
Falta del otro.
Por cierto.
golpe de cuello.
Por fingir. Falta del otro.
Del otro está bien.
En Alemania, quien se ha hecho más eco y ha sido más duro ha sido el Bild Zeitung, que evidentemente es un periódico, como todos sabéis, lógicamente sensacionalista.
Yo no lo sabía, ¿eh? Yo no lo sabía, tengo que reconocerlo.
El Bild Zeitung.
Bild Zeitung, ya.
Ya.
Pero bueno, es amarilla, quiero decir, de todos los que estáis por ahí.
Pero que ha dicho el Bill
Gabi ha hecho cosas de estas y habéis dicho que esos son lances del juego.
Hombre, Gabi,
qué raro que ya sabía que
iba a ocurrir a Gabi.
Qué raro que
se le nombra aquí.
Lo sabía
que no digo. No, hago referencia
a
David, hago referencia a lo que comentabas tú cuando surgió esa jugada con Gabi y demás.
Ni yo me acuerdo, imagínate, pero
claro,
igual
lo
dije.
Yo sí, pero
por eso, está bien que me lo
Pero es porque verdad, lo dijo el Bild Zeitung en su día.
A ver, Melchor, ¿en el Real Madrid hay algo de espíritu de decirle a Vinicius otra vez que vuelva a la senda, que se tranquilice, que se calme o no?
Sí, pero bueno, saben que ese es el carácter, un carácter que es difícil de domar porque es su forma de ser. Más que se le ha dicho, no se le va a poder decir. Hay algunos incluso que dicen que precisamente por ese carácter luego también tiene aspecto positivo de jugar al fútbol, pero lógicamente tiene que corregir, sobre todo el no entrar al trapo a tantas provocaciones, tanto físicas como verbales, porque eso le perjudica primero a él y, por supuesto, al equipo, ¿no?
Ayer, Melchor, no hubo ni una provocación, ¿eh? Otro bueno, día puede ser, ¿eh? Ayer vamos ni
ver,
una.
Vamos a ver, David, tú sabes, o deberías de saber, que en el fútbol los rivales, los defensas con los delanteros con los defensas tienen su partido particular, se dicen, se tocan.
Pero no con Vinicius, esto con todos, ¿eh? Sí.
Claro. Pero depende de que sea más caliente, que tenga la mecha más corta o menos corta.
Pero yo tengo que en cualquier
ayer
partido,
Orban,
sí, pero ayer no.
Mira, ayer cuando estábamos contando en directo lo que sucedió, dije, ostras, se le han cruzado los cables a Vinicius. Pero claro, tiras para atrás, ves jugadas atrás y ves a Orban, que había tenido sus más y sus menos, que le había metido casi el dedo en el pómulo en una jugada anterior y venía caliente Vinicius. Si le sumas a eso, pues que el partido no iba como querían, que las cosas no estaban saliendo, pues bueno, es entendible. Pero yo creo que se está corrigiendo al menos un poquito respecto a lo que era temporadas anteriores. No podemos pensar que va a pasar de calentarse a 100 a 0 de una temporada a otra, ¿no?
Ha habido digamos que ha habido más palos hoy para Ancelotti que para Vinicius en el entorno madridista y en la planta noble
sí.
Y toda esa zona, ¿no?
Bueno, en la planta noble yo creo que incluso están todavía bastante molestos, sobre todo por la imagen. Sabes que a veces, bueno, pues se puede perder, pero lo que más duele muchas veces es la imagen, y encima es en Champions, más todavía. Pero en líneas generales, lo que yo he podido sondear en el vestuario, que hoy la plantilla ha tenido jornada de descanso, es que incluso esa mala imagen, ese mal partido, que para mí fue el peor de la temporada, pues les pueden hacer una lectura positiva y les ha podido venir bien, en el sentido de que peor no va a salir, que más vale que haya sido ahora con la clasificación encima para cuartos, y sabiendo que es un toque de atención importante que no se puede repetir y que a partir de ahora pues cualquier error de este tipo se paga. Van pasando las horas y poco a poco pues van tratando de ver más el aspecto positivo de todo lo que han conseguido hasta ahora, incluso ese pasaporte a los cuartos, que el lamentable partido que se vio ayer en el Bernabéu, que ya te digo que en la cúpula cuesta más de asimilar que para los jugadores e incluso el cuerpo técnico, ¿no?
Vale. Melchor, muchísimas gracias.
Bueno, me dejas decirte una cosita. Para los que me preguntaban esta tarde si el Real Madrid, cómo le había afectado lo de ese expediente informativo por los vídeos.
Ah, lo de los vídeos, ¿verdad? Lo de los vídeos, sí.
Están tranquilos en el sentido de que simplemente es un expediente informativo que se ha abierto, y para los que tengan dudas, hoy ha habido vídeo para los colegiados Melero López y Prieto Iglesias, que van a estar en el...
Pero ¿verdad? Igual habrán sido más suaves, porque igual en Real Madrid se han medido.
Los que han tenido dudas, ¿quién?
En la misma línea de
Oliva tenía dudas.
Sí, de que iba a haber vídeo.
Sí, no, Oliva me llamó esta mañana y me dijo...
No creo.
Te apuesto lo que quieras a que Real Madrid Televisión no tiene huevos hoy a hacerle un vídeo a Melero. Oliva...
Se acabaron los vídeos.
¿Eh? Sí, sí. Me llamó por la mañana y me dice, se han acabado los vídeos.
Por cierto, en el vídeo de Melero López está la segunda a Nacho perdonada en el Real Madrid Real Sociedad por impedir un saque de banda. No, es que yo no veo los vídeos.
No
está esa jugada.
Si no ves los vídeos, como...
No, por eso te lo pregunto, porque tú lo ves, que estás ahí en Real Televisión.
Pero eso no son de pago, porque tienes en la TDT. A ver, los tienes en la TDT, Fouto, míralo.
¿Se pueden piratear esos vídeos?
A ver. Son en HD.
Oliva.
Ese no lo he visto, pero sí estaba el penalti de Isi a Camavinga.
Ah, anda, vaya.
Ese ha entrado, el otro no. Mira, mala suerte.
Oliva.
Dime.
Que esto, ¿cómo lo ves?
Por aquí todo muy tranquilo.
Muy tranquilo.
Tranquilidad.
Muy tranquilo, tranquilidad. A ver, aquí lo que se considera es que esto acabe como acabe. En el Sevilla creen que es un pequeño gran triunfo. Porque es poner el foco en el punto de mira de todo el fútbol español, una práctica que creo que todos coinciden. En general, yo creo que todos los clubes, salvo el Madrid, el colectivo arbitral, la federación, que está feo el asunto, pero que al menos el ponerse contra el Madrid ha servido para que mínimo le abran un expediente. Otra cosa es que al final esto acabe como pueda ser previsible, que acabe en el cajón del comité, que no tenga recorrido o que acabe en una simple sanción económica. Pero en el Sevilla hasta en dos ocasiones han ido al comité para que se abriera expediente y al menos han conseguido que a la segunda le abran el expediente al Real Madrid, algo que casi nadie imaginaba que podía ocurrir. En la primera ocasión le dijo el comité que estaba poco fundamentada, que había que ir a algunos artículos del comité de disciplina que, según el Sevilla entendía, se rompían por los vídeos de Real Madrid Televisión. Volvieron a reformularlo y al menos han conseguido que el comité de disciplina abra finalmente el expediente. Han sido más duros en el comunicado, ¿eh? El comunicado que ha emitido el Sevilla, habla el club de Nervión de que vuelve a reiterar que estas prácticas que hace el Madrid dañan gravemente al fútbol español, ponen en tela de juicio la integridad de la propia competición, pretendiendo, dice el comunicado del Sevilla, influir en los árbitros que actúan en los partidos, ya que entienden que los vídeos del Real Madrid tratan de crear la imagen de falta de profesionalidad y antimadridismo justo antes de cada partido. O sea que el Sevilla va a seguir en esta batalla y entiende que a partir de ahora deberían ser algunos clubes más los que, ¿por qué no?, presentaran su particular denuncia si lo consideran oportuno en la previa de cada partido. Al margen del colectivo arbitral, etcétera, etcétera.
Yo es que
un matiz simplemente, no lo hacen solo en la previa de los partidos, lo hacen todos los días.
He escuchado cada cosa hace años, ¿eh? En la radio del Sevilla. En la radio del Sevilla he escuchado cada cosa.
Sí, sí. Uh-huh.
Que telita marinera, ¿eh? Los vídeos son, vamos, recuerdo, ¿cómo se dice?
Parvulitos.
Recordatorios de cumpleaños.
Si es que los vídeos de Real Madrid Televisión no había que denunciarlos al comité de competición, sí. No quiero mencionar
No quiero mencionar lo que había en la radio del Sevilla años.
Algún cachondo me ha dicho hoy, Juanma, si en el Sevilla se iban a denunciar a sí mismos, precisamente por lo que estás comentando.
Gracias. Dime.
Esto es tan fácil como denunciar. O sea, cuando haya mala praxis, a denunciar. Si es pues que aquí no hay que mirar camisetas a la hora de enjuiciar estas cosas de manera lo más objetiva posible, ¿no? Las cosas están mal, pues se deben denunciar.
Tú sabes a lo que me refiero, ¿no, Oliva? ¿Te acuerdas?
Sí, claro. Perfectamente.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Y lo hemos denunciado aquí también, ¿eh? Sí. Cuando las cosas se hacían mal. O sea, que aquí cuando en el Sevilla se hacían prácticas feas y se ponían el punto de mira no solo árbitros, incluso...
Periodistas.
Periodistas también.
Vamos.
lo denunciábamos también, ¿eh? Y le planteábamos cara al asunto, ¿eh?
Sí, sí. Es que tú has sido, ¿eh? Ha sido muy valiente, ha sido nuestro...
Tampoco.
El hielo
tampoco.
Desde Sevilla.
¿Qué va?
Sí, señor.
El lute, ha sido el lute.
Poca gente...
Ganándome
cuando tú faltes,
el jornal.
Oliva,
ganándome
cuando,
el jornal día a
cuando
día.
Cuando faltes te vamos a echar mucho menos.
Nuestro Liam Neeson.
Esperemos
que esta tarde... Espero que faltes tú antes que yo.
Grande.
William Wallace.
Vamos a echarlo a pareonones.
Un abrazo, Oliva. Venga, adiós.
Adiós.
A ti te vamos a echar mucho de menos también.
Sí, mal.
¿Qué tomarías en tu última cena? Que yo lo he dicho esta semana. ¿Tú qué tomarías si supieras que al día siguiente te mueres, Melchor?
Joder, pues yo sé. Haría muchas cosas antes que cenar, ¿no?
Ver un vídeo, ¿no?
¿Qué harías antes que cenar?
Muy
bueno,
bien.
Melchor.
Cualquier
¿Qué
cosa.
¿Qué se puede decir
Imagínate,
por radio?
Para cenar, ¿ya para qué vas a cenar? Si te queda un día, te quedan unas horas.
Te vas con el estómago vacío al otro mundo.
Piratería a cualquier canal esto.
Venga, un abrazo, Melchor.
Hasta luego.
Ahora seguimos.
Ha quedado largo lo de Vinicius.
Mensaje de Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy jueves con The Americans. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Es una locura, decía, que estén abiertos a la una de la madrugada. Y los derechos laborales, lógicamente, hay que respetarlos en este sector, en el de la hostelería y absolutamente en todos los sectores. Pero el caso es que, una vez más, una de las propuestas de la vicepresidenta del Gobierno ha generado mucho revuelo. Primero, entre los propios hosteleros que...
Cuando hay un establecimiento que ha alargado sus horarios, ha generado más masa salarial, ha generado más negocio, ha generado más nómina, ha generado más...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Al que se ilusiona cada día con el cupón diario de la 11, bien por él. Al que juega a mi día de la 11 con la fecha en la que por fin se sacó el carnet de conducir, bien elegido. A los que jugáis por mucho más que un premio, bien pensado. A todos los que jugáis a la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a las loterías de la 11 ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estimados viajeros, verano a la vista.
El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Travelplan para las vacaciones de verano a Mauricio, Cabo Verde, Grecia o Tailandia. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Eso.
Abrid los ojos.
¿Dónde estamos?
En mi pueblo.
Pero si es precioso, tú siempre decías que era muy feo.
Siempre decías eso.
¿Ahora es bonito?
¿Desde cuándo?
Cuando pensé que podía ser bonito.
Sí, hombre. ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito? ¿Y ocurre?
El viernes 15 de marzo, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. No hay nada más grande.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Piensa en Legalitas para el asesoramiento jurídico de tu negocio y para el servicio de gestoría también. Descubre nuestro servicio global para empresas. 900-100-662. Legalitas. Que nada te pare.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Flexicar.
Por la mañana en la radio,
La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos, el resumen de la jornada rápido. Informaciones de primera hora que implican a su esposa.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final de El Partidazo. Seguimos en directo. Antes de ir con el motor y con los Americans,
Nos ha quedado largo lo del cambio de actitud de Vinicius, ¿eh?
Pero ¿qué quería? Pero
nos ya ha consumido medio programa.
Muy bien, ya está. ¿Qué quería? Hemos tocado en su medida justa, estoy de acuerdo contigo.
¿Habéis dicho lo que...? Venga. ¿Te ha quedado algo por
otro
decir?
Tema. No. A ver, ¿a quién le ha parecido?
Es que estás obsesionado con Vinicius.
Estás obsesionado.
Yo te he dicho a ti que no dijeras algo de Vinicius.
Me faltaría
No, pero espera un momento. Es que...
Faltaría más.
Pero
si además él siempre dice lo mismo, que dice, no decís que había cambiado.
Dime, ¿qué quieres? Quédate a gusto.
Nada, por eso. Por eso, que me alegro de que lo hayamos tratado con tanta intensidad.
A mí me parece que es una persona que a veces me saca de quicio viéndole jugar. O sea, por ejemplo, ayer, esta tontería que hace. ¿Qué quieres que te diga? Me parece un grandísimo jugador. Creo que estaba metiendo la pata menos que la pasada temporada, en ese sentido, y que en este mes la está metiendo más de lo que la estaba metiendo.
Es evidente que esta semana hay dos cosas evidentes sobre Vinicius. Primero, que ha hecho 3 goles en 2 días, en 2 partidos fundamentales para el Real Madrid. Y segundo, que ha dado un paso atrás inicialmente quería que era su
¿Te puedo hacer una pregunta? Persona, ¿te gustaría que jugara en el Atlético Madrid Vinicius?
No tiene sitio.
Contéstame en serio.
Que no tiene sitio.
¿No te vale para el Atleti?
No tiene sitio. Yo tengo a Samulino ahí.
Venga.
No tiene sitio.
Venga, hombre, vamos.
Pero yo sí que quería jugar. No saca de quicio.
Yo creo que deberías.
Viéndole no jugar.
Comportarse. No, pero que la idea de que en Europa eso no pasaba. Porque en Europa no.
Mira, es que me la ha quitado Dani. Pero yo creo, Dani, que aquí no hemos puesto en duda su calidad futbolística en ningún momento.
Sí, tú sí. Acabas de ponerla tú.
Sí, tú sí. No es verdad.
Has dicho que le
acabas de ponerla.
No, que. Bueno, eso no es poner en duda su calidad futbolística.
Eso es para que tu IP y tu DNI se lo den a la fiscalía.
No, pues oye, que me detenga. Es verdad que normalmente si no dices que Vinicius es el mejor jugador del mundo, lógico es que te detengan. Tienes toda la razón.
Perdona, yo no estoy diciendo que sea el mejor jugador del mundo. A mí no me has escuchado decir eso nunca. Que es un magnífico futbolista. Los datos están ahí. Claro, 2 partidos importantísimos, 3 goles ha hecho.
Sí, los alemanes encantados y el otro día liando la tangana del final del partido.
¿A mí qué me importan los alemanes? ¿A mí qué me importan los alemanes?
A
mí me importa el análisis futbolístico y es que es un magnífico futbolista. Vale. Eso es una evidencia, como una evidencia es que no cada día hace más el bobo en el campo de fútbol.
Vale.
Y que no es el camino ese. Y que esta semana ha dado varios pasos atrás en lo que teóricamente era su reconversión a deportista normal y educado.
Bueno, ¿podemos cambiar de tema o quieres que sigamos?
Por favor.
Lo que yo no quiero es que te vayas para casa con algo dentro que digas tú, no voy a poder dormir.
Joder, por un día no va a pasar nada.
Bueno, anda. Quería preguntaros por Nadal, por lo que ha contado antes Angelito.
¿Angelito?
Y por saber si...
¿La has llamado Angelito? ¿Dónde está?
¿Está despierto?
Sí. ¡Angelito!
Buenos días.
Llevo un rato dormido, como siempre.
Joder, que le gaña tienes, macho.
Además, hoy es un día para dormirse con los temas que hemos tratado. Muy divertido.
Pues no, ha sido...
No le han gustado.
No, al revés.
Ah, ha sido un programa intenso.
Sí. ¿Te ha gustado el programa o no?
Me han quedado algunas cosas por decir o por oír, pero bueno, no pasa nada.
Tú tienes todo el paquete, ¿no?
No, que me hace mucha gracia que algún presidente del fútbol español diga que el fútbol en televisión es muy caro y luego ponga las entradas de 120 para arriba, las entradas de 70-80 para arriba y las camisetas de 120 para arriba.
¿A quién te refieres?
¿A quién te refieres? A Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
Ah, vale.
Que dijo públicamente que le parecía muy caro el fútbol a 100 euros cuando el salario mínimo es de 1.000. Ahora, ir al Bernabéu por 600 euros una familia le parece maravilloso.
Gonzalo, bueno, ¿qué opinas al respecto?
A ver, vamos con,
no, que no sé si...
con lo de Nadal.
Sí, lo hemos entendido. No, lo de Nadal.
Si no te importa.
Vamos con lo de Nadal. No, lo que te he contado, que...
No, pues entonces si vas a repetir lo que has contado ya, sí, ¿no?
Ya lo sabemos.
¿Lo mismo?
Bueno, claro.
Pero cuéntalo. Haz una reflexión de la tuya.
Te voy a hacer una pregunta, hablando en serio. ¿Crees que va a estar en condiciones en la temporada de tierra?
Sí.
La otra porque pregunta
es que yo le entiendo, porque yo también he hablado hoy con alguien del entorno de Nadal y mantienen...
Es una cuestión de fe, ¿no?
No, pero no, no,
es estar
no, no.
en condiciones, de, Juanma.
Ganar.
No, no. Sí, sí. A mí me han empleado la competir y ganar, me lo han dicho. O sea,
estar en condiciones no es competir y ganar. Estar en condiciones es competir al nivel máximo que puede dar una
competir
persona.
Competir para ganar.
Evidentemente,
y evidentemente
Rafa
luego puedes perder. Puedes perder. Puedes
evidentemente
perder.
Rafa con 38 años no va a jugar si igual que con 20 en Roland Garros.
A ver si ahora todos los que no ganan no están en condiciones.
No,
de,
no, no,
de
pero que con poder ganar ya me parece una locura, pensar en que pero pueda ganar.
Pero la pregunta
es... la sensación...
Pero no ganar. Porque entonces cada año solamente vale un equipo bueno, de fútbol en pero España.
Lo que es una evidencia no. es que no sabemos absolutamente nada.
Nada.
No sabemos nada de cómo está nada.
Angelito, lo que ha dicho él.
Absolutamente nada.
Lo que ha dicho él.
Lo que ha dicho el entorno es que sí, que confía
no,
en que...
No, él.
Bueno, el otro día lo que dijo la...
¿En qué torneo? Que no está para competir. Yo
ahora mismo no sabemos por qué no juega en Indian Wells, no sabemos cómo va a llegar a tierra, no sabemos si va a seguir jugando al tenis, no sabemos absolutamente nada y nadie nos lo va a decir.
Va a reaparecer.
En Monte Carlo, la primera semana de abril, empieza el 6 de abril.
Perfecto.
A ver, da la sensación a veces de que poner en duda lo que pueda pasar con Nadal por su estado físico es un sacrilegio porque parece dudar de él y de sus condiciones. Yo de verdad me niego a entrar en esa guerra, pero...
Pero...
Hombre, pero que es que lleva sin jugar 5 partidos seguidos, ¿cuánto tiempo? Bueno, me resulta muy difícil de creer que al nivel competitivo de un deportista profesional, de deporte de élite... Pues si llevas año y medio sin jugar 3 partidos seguidos, puedas ganar un gran slam. No, no, o sea,
es difícil de creer.
A ver, o sea, ojalá, oye, ojalá lo haga. Ojalá. Yo sería el primero en celebrarlo, pero que así a priori dices, oye, pues es, por eso te digo, es una
Angelito,
cuestión de fe.
Si no estuviese,
hoy Nadal si no estuviese, y todo el mundo... Dime, Cani.
Si algo le impidiera estar en Monte Carlo... ya sí que sería unas...
Sí. Yo a él me preocuparía muchísimo.
La línea ese trazada, ¿no?
Ese es un síntoma...
Yo a él me preocuparía muchísimo. A ver, mi teoría es que Rafa, evidentemente, no está bien, porque si estuviese bien, si hubiese probado ya en Doha y luego en Indian Wells, pero mi teoría, insisto, es teoría, es opinión, es que Rafa tiene más confianza a estas alturas, con su cuerpo maltrecho y no quiere que su mente esté también maltrecha, tiene más confianza a jugar en tierra batida que a jugar en pista dura. Cree que es mucho más vulnerable en pista dura que en tierra batida.
Pero Ángel, fíjate...
Y creo que eso influye en su decisión también de no haber vuelto todavía a jugar.
Pero yo, fíjate, yo mi duda no es si va a llegar a Monte Carlo, ¿no? Mi duda es...
¿Cómo va a llegar?
No. ¿Cómo va a reaccionar su cuerpo
a los demás partidos?
A 4 o 5 partidos de alta competición.
La misma duda que tiene el Rafa.
Seguidos.
Sabe que el tenis...
Decir, oye, tengo que jugar en 15 días 5 partidos de máximo nivel.
Sabe que el tenis lo tiene.
Cinco,
quiere siete, jugar 5 días seguidos.
Bueno, 8. Lo que, pues,
no, pero sabe que el tenis lo tiene. Ahora quiere jugar 5 días seguidos. 3 claro. en Monte Carlo. Me da igual que no pase de semifinales. 3 en Monte Carlo. Que vaya a Barcelona y juegue los 5.
Claro. Y, es que y, esa es la duda.
Y decida si va a Madrid o si va a Roma. Eso es lo que
o sea, que llegue a Monte Carlo y pueda jugar un partido bien.
Hombre,
sí, pues probablemente pueda hacerlo.
Perdón,
una cosa. No creo que haya mucho debate. Tiene que ir a Madrid y no a Roma.
Yo tengo muchas dudas.
Ya,
muchas dudas de ver este año a Rafa Nadal en Madrid. No pues, por nada, sino
si
porque no,
está este
no
año,
puede jugar tanto seguido.
Si no está este año, ¿cuándo va a estar? Tiene que despedirse de Madrid.
Juanma, eres el único periodista que le has preguntado por esto a Rafa Nadal. Y la respuesta de Rafa fue... Yo miro a Roland Garros y no voy a hacer absolutamente nada que ponga en riesgo a Roland Garros.
Ya, pero ¿qué diferencia hay entre Roma y
el calendario.
Y Madrid?
Que Roma, claro, que Roma primero, es a la altura del mar, que sigue siendo importante, y segundo, que los timings son perfectos. Descansas después de Barcelona, juegas Roma, descansas y vas a París.
Oye,
o sea,
Angelito,
en calendario es mucho mejor colocado.
Una duda que tengo, ¿el partido del domingo le ha pasado factura o no tiene nada que ver?
Yo no, creo que no tiene nada que ver. Es verdad que llegaba tocado de movilidad, porque es evidente, lleva mucho tiempo sin jugar, y contaron Ferrer y Feliciano, que también con una ligera contractura a la hora de sacar, y no se le vio sacar bien, pero yo creo que no tenía absolutamente nada que ver. Al revés, yo creo que le ha dado cierta confianza, insisto, para seguir creyendo que de tenis es competitivo y que cuando llegue su superficie, que es la tierra batida, puede ganar. Ahora hay que ver que lo que dice Gonzalo, sí que la clave es esta, que no gane un partido, que gane 4, que gane 3. Que juegue 5 días seguidos.
Pero el entorno insiste en que puede ganar primero Alcaraz, luego
mira, te lo voy a decir,
y luego a Djokovic.
Te lo voy a decir muy claro, te lo voy a decir muy claro para que te quede claro. Hay alguien del entorno de Rafa Nadal que en su día cruzó una apuesta conmigo y dijo, si gana Roland Garros nos bañamos en el Sena. Y hoy me ha dicho, nos vamos a bañar en el Sena. Figúrate si confían.
Bueno, gracias Angelito.
De nada.
Ahora conectamos con Carlos Miguel.
Pues ahora es momento de entrar en William Hill en el partidazo. Mira todo lo que te espera allí. Por ejemplo, crear tu propia apuesta personalizada al momento con crear mi apuesta de William Hill. Es muy sencillo. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues os agradezco mucho que hayáis venido esta noche al
muy bien,
partidazo. Me perfecto. Voy a quedar con los Americans y con pues Carlos
yo
Miguel.
Voy a encargar un kilo de angulas para mañana.
¿Sí?
Sí. Pero sí, mira, ¿eso qué significa? ¿Que vas a ver el paquete del fútbol?
¿Furtivo?
¿Vas a ver el paquete del fútbol?
No, luego ya voy a hacer piratería para poder compensar los gastos.
Oye, no digas
eso.
No,
por favor.
No, yo, oye,
eso ni en broma.
203 euros, ¿has visto la factura?
Sí,
¿eh?
Sí. Y la mía.
203.
No iban tan
desencaminados. 14 pavos, pago.
203.
Pero solo por la Real, ¿eh? Es el abono Real Sociedad.
Pero bueno, PSG, puede merece la pena.
Te ha compensado ver la
¿cuánto
Champions?
Costaba Canal Plus en sus inicios? Que ya ni me acuerdo.
Pues 20 duros al día.
La campaña anuncio, era, ¿no? Esta tele es tuya, esta tele es mía, solo por 20
duros al día.
Yo he llegado a pagar 12 euros por un partido del Racing, que eso sí que tiene delito.
No, 12 no, habrás pagado 11,99.
Efectivamente,
bien dicho. Los jugadores inicialmente teníamos un mosqueo con Canal Plus, que no veas, porque éramos protagonistas del espectáculo. Y pedíamos que por lo menos nosotros tuviéramos el Canal Plus gratis.
¡Qué rata soy!
De alguna manera. Ganando millones y no queréis pagar 3.500 pelas, tío.
Ganarían ¿verdad? Millones tú y yo jugaba en el Celta.
Sí. No, y no ganamos millones, ¿no?
Ahí
no,
te pagábamos ganabas. Bien, Santi. ¿En el Celta?
¿En el Celta? ¿En qué cobrabas?
¿Cuánto cobrabas?
¿En Zamburiñas?
¿En el Celta cuánto cobrabas? ¿Se puede decir algo?
En el Celta en aquel momento...
La verdad que vivía...
No me acuerdo.
Que vivía y punto, pero vivía bien.
¿Pero cuánto ganabas?
¿Cuánto ganabas en el Celta?
Pues no me acuerdo, creo que unos 14 millones de pesetas.
Bueno,
¿no?
Pastizal,
o sea, estamos hablando de 80.000 euros de la época, ¿eh?
¿Para pagar 20 duros? Vamos.
Sí, y no querías pagar... No querías pagar 20 euros.
No, lo que no me gustaba, lo que no nos gustaba era colaborar. A ver si lo entendéis también.
20 euros, no, 20 duros.
Esta parte nunca la habéis entendido, y menos los que trabajáis en Movistar ahora. Y es que si tú formas parte de ese espectáculo,
claro.
Al menos que tengan la... Y te piden una entrevista... Y, claro. Y etcétera.
No, pero es que pues eso ya va en el sueldo.
Tú,
eso
va en el sueldo. Tú lo recuperaste. Tú no te quejes que tú con el tiempo lo recuperaste todo con creces, ¿eh? Tú lo recuperaste con intereses. Así que no te quiero ir una queja de Movistar, ni de Canal Plus, ni de Movistar Plus, que tú ya lo cogiste todo, pero con creces.
Yo, de hecho, nunca me gustó trabajar en la televisión, además me da vergüenza, pero por ese motivo dije, voy a trabajar en Movistar Plus hasta que me devuelva lo que pagaba.
Y ya lo has cogido gusto.
Y sigo pagando.
Y ya lo has cogido gusto.
No, ahora volverá para que le devolvamos otra vez los
intereses.
Bueno, pues gracias, ala, compañeros. Adiós. Venga, Carmichael, gracias, antes de los Americans. Hola, Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bueno, pues bien, la verdad es que tengo unas ganas de comer lo que no se puede comer y beber lo que no se puede beber.
O sea, que te apetece
árabes,
panceta con una cerveza, ¿no?
Totalmente. Sí. O sea, no sabes a qué nivel.
Va a ser que
y
no.
Estoy de especias hasta las narices, pero oye, está bien, ¿eh?
Por no lo demás, todo bien allí en Jeddah, en Arabia Saudí, donde se celebra este sábado. ¿A qué hora el Gran Premio? ¿Sábado a qué hora?
A las seis de la tarde. Va a ser todo a las 6 de la tarde. Mañana la calificación es a las 6.
Sí.
La carrera es también el sábado a las 6 de la tarde. Y ha hecho el mejor tiempo Fernando Alonso. Lo que pasa es que, claro, no sé si es que han hecho un coche de sábados, que eso puede hacer que en circuitos donde la carrera importe nada o poco, como Mónaco o Singapur, haya opciones de liar la parda. Pero el caso es que a una vuelta va muy bien Fernando con el Aston Martin. El problema es que en ritmo de carrera sigue siendo cuarto o quinto coche y claro, le va a costar. No creo que estuviera de todas maneras para pole, pero sí que puede hacer un top 5. Pero el problema que luego que tiene es que desgasta mucho más los neumáticos que sus rivales, que tenía segundo a Russell, tercero a Verstappen. Y yo creo que hay que destacar mucho, aparte de que no entiende muy bien Aston porque es un coche veloz de una manera y la otra cuando cargan gasolina es mucho más incómodo. Aparte de eso, yo creo que la noticia del día ha sido lo mucho que se ha entregado Carlos Sainz al trabajo porque estaba muy mal. Lleva dos días sin dormir. Por la mañana se ha levantado con 39 grados de fiebre, con un virus intestinal. Apenas ha ingerido alimento y aún así se ha metido en una batidora, sometido en algunas curvas a 5 a la fuerza, 5 veces la fuerza de la gravedad, y ha completado todo el programa que tenía con su Ferrari, ha terminado 7º, pero lo más importante es que ha podido rodar y prepararse para la calificación de mañana. Así que, si te parece, escuchamos, incluso se le nota en el tono de voz que estaba débil, y bueno, hasta el probador de Ferrari, Oliver Berman, estaba sobre aviso para haber subido al coche en lugar de Carlos Sainz. Bueno, pues al final Sainz ha tirado de orgullo, y esto es lo que ha dicho.
Hoy ha sido un día complicado para mí, un día, unas últimas 24 horas durísimas por el problema que estoy teniendo intestinal y de estómago, pero bueno, poco a poco he podido hacer las vueltas que quería hacer. Sí que es verdad que no estoy al 100%, no creo que lo esté tampoco mañana, pero bueno, mañana solo hay que hacer de una en una vuelta, lo que cuenta es la carrera, y es donde espero estar más al 100%, y bueno, por lo menos he hecho mi run plan, he podido completar la sesión, y eso me da una buena base para mañana.
Desde luego que se le nota, a Carlos Sainz, que está, sí, que está tocado.
Además, imagínate tú, si alguna vez has ido con algún piloto en algún circuito, imagínate tú ir mareado. Como se ha subido al coche. Sí, madre mía. Estaba tiritando antes de subirse al monoplaza.
Mañana nos cuentas más cosas, Carmichael.
Sí, una cosa muy rápida. Una, Horner ha dicho que va a cumplir su contrato Verstappen, pero que tiene que seguir hablando con Jos.
Sí.
Así que vamos a ver qué queda eso. Y que hay dos opciones que baraja Red Bull de alternativas, o bien la alternativa joven, que sería Alexander Albon, que es tailandés, o alternativa campeón del mundo, que podría ser Fernando Alonso. Y también les gusta mucho Oscar Piastri. Pero insisto que Christian Horner cree que se arreglará la cosa y que va a cumplir hasta 2028 su contrato Max Verstappen. En el fin de semana, por cierto, voy a para terminar, que vuelven las motos. Así que el domingo entregado a las motos, que va a estar todas las carreras, y a las 6 de la tarde será la carrera de MotoGP.
Gracias, Carmichael. Adiós, hasta luego. Versión express de Los Americans. Versión express de Los Americans, porque hemos tenido... ha habido de todo aquí hoy. Hola, Pani. Perdona, la hora. Muy buenas.
Nada, por favor. Un placer. Hola.
Hola, Parra. Muy buenas.
Hola, Piratón.
Siguen Senabre y Luis García. ¿Qué fenómeno hay en el baloncesto femenino americano? ¿Quién es la estrella emergente, Pani?
Estrella emergente, y que yo creo que es... si hablábamos de Wembanyama como jugador generacional en la NBA, esta mujer va a ser, ya es una jugadora generacional en la WNBA. Ha jugado en la Universidad de Iowa, ha batido todos los récords, incluyendo el de máximo anotador, anotadora, en este caso hombre o mujer, batiendo nada menos que al legendario Pete Maravich, ha decidido pasar a la NBA desde la Universidad de Iowa. Para que te hagas una idea, el partido final de la temporada regular de la Universidad de Iowa, donde ella jugó, ha tenido un rating de audiencia que ha sido el segundo del año, con casi 4 millones de espectadores y un 2% de share en Fox, que está muy bien para ser una televisión de pago. Y baloncesto femenino, tiene múltiples sponsors, múltiples patrocinadores, y es una jugadora que está llamada a ser probablemente la mejor jugadora de baloncesto de todos los tiempos.
Y la noticia que hemos visto esta semana en todos los informativos, da igual que fueran deportes, información general, que es que LeBron ha superado la barrera de los 40.000 puntos. 40.000.
El único en la historia, sí, ya era el máximo anotador, ya había superado a Karim Abdul-Jabbar, que en su momento parecía completamente imposible que alguien lo hiciese, pues lo ha hecho, y además llegando a los 40.000 puntos, que es una cifra preciosa, lo hizo en la derrota de su equipo frente a los Denver Nuggets, y es probable, yo creo, lo he hablado hoy con Parra, que no veamos a nadie superar esta cifra, porque es que tienes que estar anotando por encima de los 25 puntos durante 20 años, prácticamente.
Claro, es que es muy difícil.
Entonces, es inviable.
Oye, los Lakers están mejor de lo que estaban, ¿no?
No te creas,
¿no?
Están décimos.
Ah, vale, vale.
Están décimos. Son...
Pues, ¿será que la última vez que vine resultados y tal ganaban algunos partidos?
No, llevan una buena racha últimamente. Han ganado 6 de los últimos 10. Están pues por encima del 50%.
Coño, entonces...
Pero que el oeste está muy caro. Para meterse en el oeste está complicado. Ver, no están con la derrota de anoche y la victoria de los Warriors, han caído a la décima plaza. En la actualidad deportiva, los Celtics lo copan todo. Le metieron una soba tremenda a los Warriors el domingo con 52 puntos de ventaja. Luego perdieron con los Cavaliers después de 11 victorias seguidas. Perdieron con los Cavaliers después de ir 22 arriba en el último cuarto. Llevaban 364
partidos.
Perdona,
22 arriba en el último cuarto y acaban palmando.
Sí, sí, sí. Y encima con un actor inesperado, Dean Wade, un jugador secundario de Cleveland que metió 5 triples y hizo el mate con el que ganó el partido los Cavs a 19 segundos del final. La historia es que llevaban 364 partidos en los que habían estado 20 arriba en el último cuarto, los habían ganado todos. Pues el primero que perdieron fue este contra los Cleveland, pero vamos, que son el mejor equipo de la liga de calle. Y lo más normal es que el partido que se juega hoy a las 4 sea la final de la NBA. Juegan los Celtics, visitan a los Nuggets. Los Nuggets ahora están terceros a un partido de Minnesota y de Oklahoma, que son los líderes del oeste, pero viendo el nivel de Jokic y el funcionamiento que luego tienen en playoff, son los vigentes campeones, y viendo el nivel de los Celtics en el este, están los demás muy lejos. Lo más normal es que si todo es lógico, si no hay lesiones, Celtics y Nuggets se vean en las finales.
Lista de las mujeres más ricas del mundo.
Ojo a esto,
Casi todas, bueno, todas, hay que decir que han heredado fortunas, o son nietas o hijas de propietarios, o viudas, o separadas o divorciadas, pero esta es la lista, atención. Número uno...
No,
pero espera. Normalmente
sí,
lo haría del 5
a 1. Que te la haga así, Sinabre, que te la haga.
Normalmente lo haría del 5 a 1, pero quiero ir del 1 al 5 porque la noticia es del 5. Entonces...
Vale.
La primera...
Qué susto,
Está todo guionizado, Juanma. Está preparado. ¿Te crees tú que Sinabre y yo...?
Siempre lo hago del 5 a 1.
Soy muy maniático para el tema este de los rankings. De los rankings. No soporto a la gente que lo hace del 1 al 5.
Yo soy como tú.
Sí, hombre, claro. Lo guapo es el primero.
Pero en el primero, no, tampoco me vas a decir nada. O sea, François Bettencourt, que es la heredera de L'Oréal, es la propietaria de L'Oréal, 96 mil millones de dólares. Alice Walton, de Walmart, la cadena Walmart de supermercados electrodomésticos.
Bueno. Vi su barco en Ibiza este verano.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues su barco forma parte de los 72 mil millones que tiene. Julia Koch, que es divorciada del propietario de Industrias Koch, Industrias Químicas, 61 mil millones. Jacqueline Mars, que es la nieta del fundador de... ¿Sabes las barritas estas de chocolate, Mars? KitKat y tal, pues los Mars. 38.000. Y digo que la quinta es noticia porque la quinta es Mackenzie Scott, de la que hemos hablado aquí muchas veces con Paniagua y contigo, que es la exmujer de Jeff Bezos,
sí.
La que se divorció del propietario de Amazon.
Sí.
Y estaba cuarta hasta hace poco y tenía muchos más millones de los que tiene ahora, pero... Ahora tiene 35.000 porque lleva 2 años donando varios miles de millones de dólares, miles de millones de dólares, a 360 organizaciones caritativas.
Es una pasada.
Pues, oye,
ha perdido mucho potencial por darlo a la gente más necesitada.
Yo juraría que Mackenzie, cuando se divorció, era la segunda, o la primera o la segunda con más pasta.
Llegó a estar segunda y en la última lista estaba
pues
cuarta.
Justo hoy, justo hoy he visto una foto de Bezos con su novia
actual.
Bezos se ha dejado como pelo blanco por detrás, que estaba como calvo entero y se ha dejado como pelo... por las patas, ¿sabes? Que es
tipo extraño. Tipo
sí,
extraño.
Tipo Picasso.
Y ella era groupie de deportistas, o sea...
Groupie. Por el interés.
Cuidado, ojo charco.
Digamos que ella se había planteado unos objetivos en la vida, ¿no?
Y los ha cumplido.
Con creces. Porque vamos, ya podía ser bueno el deportista, ¿eh?
Sí.
Bueno, le gusta más Amazon a ella, por lo que sea.
Desde luego. Pues oye, estoy contento de la sección que habéis hecho de los Americans.
Y no, Express, ¿eh?
Express, pero muy buena.
Cortito y al pie, sí.
Es que la
cuando se trabajan las cosas, Juanma.
Es que los jueves es muy buena.
Sí. Oye, una cosa, algún día tendremos que hablar de la fiebre esta de comprar conciertos con años de antelación.
Sí.
Bueno.
Estoy flipando. O sea, que Dani Martín haya vendido 7 Within Center para finales de 2025.
Y se agotan en 10 minutos.
Sí, ¿no? Estamos en marzo de 2024. Es que es increíble, ¿eh? Increíble.
Hay mucha reventa también.
Sí.
Hay mucha gente que compra y dice, bueno, ¿y qué más da? Si yo no voy a ir, la compro y yo sé que en algún momento la pongo en reventa y saco pasta.
Pero es verdad que los conciertos se están petando en todos los sitios, ¿eh? Y los festivales y todo.
Pero yo creo que
el otro día vi que Karol G va a llenar el Bernabéu 3 días en julio en Madrid. Claro, sí. 3 días en julio el Bernabéu. Es que antes llenar el Bernabéu, dices tú, joder, era la leche. Lo va a llenar 3 veces, Karol G.
Yo creo que tiene mucho que ver con la pospandemia, ¿eh?
Sí.
La fiebre conciertil.
Claro.
Sí.
¿Tú sabes vuelto alguna canción de Karol G?
Yo no me sé ni una.
Yo ni una tampoco.
Bueno, perdona, voy a decir una cosa. Yo si veo a Karol G por la calle, no sé quién es.
No, yo tampoco.
Yo creo que sí lo sabes.
Si es rubia morena. Yo no sé si es rubia morena.
No, es que tiene el pelo de colores, creo, a veces. O,
pues mira, ¿ves?
Bueno, pero que es impresionante. 3 Bernabéus Karol G.
Tremendo.
Bueno, pues oye, muchísimas gracias, compañeros.
Un abrazo. Sí,
nosotros podemos decir que Carlos G sale en Griselda.
Nosotros llenamos un teatro principal de Alicante, ¿eh? Un teatro principal de Alicante llenamos. Bueno, nosotros, entre nosotros y Topuria.
Bueno, Topuria no
más nosotros.
Un abrazo, compañeros. Adiós.
Pues ahora volvemos a recordarlo en el partidazo. Volvemos a entrar en William Hill para darte a conocer todo lo que te espera allí. Crea tu propia apuesta personalizada al momento con Crear mi apuesta de William Hill. Es súper fácil. Haces tu selección para el partido y luego eliges la combinación de apuestas que quieras. Haz tu mejor jugada en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años.
No, es que me dicen que son 4 Bernabéus. Karol G ha vendido ya, me dice Bea Calderón, 4 Bernabéus. El martes salieron y están agotados. Flipo. Está el Pulpo preparado para poner las calles. Pulpo, ¿las vas a poner bien?
Aquí estoy. Es que estás hablando del Bernabéu. Yo tengo el 26 de julio el Locos por la Música en el Bernabéu y no te imaginas el ritmo de venta que hay. Claro. Hay fiebre por ver los conciertos en el Bernabéu.
Es increíble. O sea, va a ser flipante. Pues nada, que me quedo escuchándote, ¿vale, Pulpo?
Y ya te vendrás, te invitaré a Vitas.
Venga. Adiós.
Hasta luego.
1:40, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. Y el fin de semana, tiempo de juego. Nos encontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten, buen fin de semana. Quédense en casa si pueden, porque vaya tiempo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.